COPE más Málaga.
Muy buenas tardes, comenzamos la última semana del año, nuestro ciclo de tertulias, hoy martes, miércoles y jueves. Hoy vamos a hablar de la actualidad y vamos a empezar a hacer también un poquito de resumen de lo que ha sido este año. Efectivamente, Parque Chiquito de la Caza está, si uno se coloca en la puerta del Hotel Vinci, a la izquierda.
Efectivamente, efectivamente. Es que estábamos hablando que en alguna ocasión en esta cadena y en nuestro programa alguien había reivindicado que se hiciera una calle para Chiquito de la Calzada, para Gregorio, y hoy, como os comentaba, es que estaba yo allí hoy precisamente y he visto que efectivamente existe ese parque, que está justamente muy cerca del Parque del Oeste.
Sí, efectivamente.
Y muy cerca del Hotel El Vinci, o sea, que allí en el Paseo Marítimo de Poniente, vamos, efectivamente.
Bueno, pues tenemos, en fin, falta ahí esa medalla que pide nuestro...
Eso sí. Y se lo merece, además se lo merece la medalla Gregorio, por supuesto.
De Andalucía. Bueno, les presento a estas personas con las que estoy dialogando ya, pero vamos a presentarlos. Estábamos hablando con Andrés Gutiérrez Istria. Bienvenido.
Muchas gracias y bueno, siendo el último programa del año, estamos encantados. Porque ahora primero de año no suben el sueldo.
Sí.
Aquí en la COPE.
Sí. Naturalmente que sí.
El año pasado nos lo duplicaron y este año nos lo triplican.
Te calla porque eso lo negocio yo.
Ah, bueno, vale.
Ahí tú no intervienes para nada.
Vale.
Bueno, y este señor que habla es Rafael Trigo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, no, lo viene, y además lo tengo negociado, no sé si es razón. Si me dice que viene de comer de un sitio de un menú de 8 euros, con todo mi respeto, que también tiene derecho a vender con un menú de 8 euros, tenemos que negociarlo yo, Andy. Déjame negociar el tema que yo... Estos temas... voy 2 metros más. Eso.
José Luis Fernández.
No venido, ¿eh? Buenas tardes. Yo renuncio a la subida. Visto lo visto.
Se va al menú.
Visto lo visto, renuncio a la subida. No necesito la subida para ir a sitios que lo son de menos. Gracias a Dios. Pero renuncio porque mira, si hay otros que lo necesitan más que yo. Para ellos.
Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, yo no renuncio a la subida y lo que voy a hacer es donar las cantidades completas a obras sociales.
Empezando por él.
Es la mi obra social.
¿Qué figura? Ahora, el único que faltaba, ¿quién era el Floito? Oye, ¿el Floito cómo está? Del resfriado que tiene que... Oye, parece que
no
se recupera.
Dos semanas.
No, es que sabes que tengo ahí un refrigerio. Es Floito.
Yo creo que tú le condicionas mucho a nuestro amigo Joaquín.
Le tengo que condicionar mucho. No, está refrigerio. La última vez me llamó, estoy todavía, está, no se ha recuperado. Pero bueno, se recuperará, pues también el hombre de aquí a ahora ya al mes de febrero se recuperará.
Sí, hombre, cuando venga la primavera.
¿No? Y ya está.
Si no es alérgico, que también puede pasar. Bueno, esperamos a ver si viene o no. Por cierto, hay que ver eso de los menús, lo acaba de decir Andrés, que había desaparecido prácticamente del panorama. No se veía un menú nunca en ningún sitio, salvo en algún barecillo por ahí perdido. Y sin embargo está ahora en plena pujanza.
No, pero en los barrios, eso es frecuente.
Sí, pero me refiero que se ha recuperado y que ha pasado no solo de esos bares de barrio, que ha pasado ya a todos sitios. Pues raro es el establecimiento, incluso con estrella Michelin que no tiene menú.
No sé, Marcos, si es obligatorio. Bueno, aquí
lo no es obligatorio. No es obligatorio.
¿En los restaurantes no es obligatorio tener un menú?
No es obligatorio. Es
obligatorio tener la carta y con los precios especificados.
Tú no es obligatorio. Además, hay una cosa muy clara. Entienden la gente, hombre, aunque no se le gane mucho dinero, pero sí es verdad que tiene un cliente asiduo, y más en las personas que son mayores, pensionistas, las pensiones, salvo raras excepciones, son muy bajas, tienen unos 600 o 700 euros. Una persona que está sola en su casa, pues quiera o no quiera, 200 euros pues en los menús durante todo el mes, su economía se lo puede permitir, entre comillas, no mucho, pero bueno, se lo puede permitir. Pero lo que sí está claro es que, y los precios, y no solamente pues el que sea más pudiente pues toma la copa o merienda, que bueno, que que en la hostelería la verdad es que continuamente
no, en la palabra menú parece innovando. Que te lleva a un parámetro despectivo, ¿no? El menú parece que es de menor calidad. Hay menús interesantísimo ahora mismo en la ciudad gastronómica de Málaga. Es que el centro,
los platos del menú forman
parte de la carta.
No es que lo hagan más barato.
Es que si dan mal servicio, lo que tú puedas cobrar más caro, los clientes lo pierden.
Yo estoy con Marco que el centro de las barriadas, no, las barriadas de los polígonos siempre han tenido su cuota de menú porque, bueno, lo normal, ¿no? De la cantidad de trabajadores que tienen que comer en la calle, pues hacía falta. Pero el centro sí es verdad que se está instalando en ese formato, en el formato de menú. Y yo te digo una cosa, ahora mismo el menú, te puedes encontrar el menú a 15 o 20 euros y son menús de verdadera calidad. Estamos hablando de menús de verdadera calidad. Y menús que eres capaz de encontrar a 8 euros también de muchísima calidad. Sí.
Bueno, aquí en Málaga hay incluso algún sitio que ha salido en la prensa nacional que por 3 euros me parece que
sí, era. Sí, el bar medio, que hay en el mercado de Welling.
Efectivamente. Y da unos menús que han salido en toda la prensa, incluso ha habido gente que ha venido a hacer el reportaje y decir, esto no puede
ser. Son amigos míos, les voy a hacer publicidad. Son los hijos de Enrique el Loco, tú recordarás del chiringuito de la feria, sí, que se montaba en la preferia. Bueno, pues ella es la hija la que está haciendo ese menú tan interesante en el mercado de Welling, y el hermano que tiene otro bar, se llama La Bohème, en el polígono, también se ha instalado en el menú de 8 euros, 8,50, y es un menú de mucha categoría. Uh-huh. O sea que ahora mismo ese segmento se puede trabajar, naturalmente.
Sí, lo cierto y verdad es que eso proviene, bueno, fue una cosa que nació en los años 60 con el turismo y que entonces era obligatorio, había que tener un menú, sí, por imposición, por imperativo legal, pero realmente se ha extendido muchísimo y dada la cantidad de gente, la cantidad de clientela que hay en la calle y que sí, al mediodía lo utiliza.
¿No? Duro peseta nadie te regala.
No.
Vaya a creerte que puede ir a comer una buena gamba o a tomar un buen vino.
A tomar una gamba por 8 euros.
No, o tomar un buen vino. No.
Es que vosotros los capitalistas, claro,
lo del taco.
Eso. Pues no entendéis de otro tipo de comida, que sean gambas y cosas de esas.
Pero te lo voy a decir muy fácil.
Los que comemos normal.
No, te lo voy a decir muy fácil. Porque tú eres un chico que has vivido muy bien, que has tenido poder y adquisitivo y has podido vivir. Y los que hemos pasado calamidad de hambre de joven, gamba, claro, cuando hemos podido y hemos sido capaces de ganar un duro de nuestro bolsillo, pues entonces comemos muy bien y queremos comer muy bien. Tú no, tú eres un chaval que siempre te has criado muy bien. Sí. ¿Es cierto, José Luis, lo que he dicho?
Pero te ha llamado chaval, ¿eh?
Chaval,
¿eh?
Chaval, sí, sí, no, absolutamente.
¿Es así?
Muchas gracias.
¿Es así?
Sí. Los chicos de barrio...
Esto, claro, los que hemos pasado la vida de tal, ahora hemos instalado en el taco y no nos van a dejar.
Bueno, tenemos, en cuanto a la actualidad, sigue el tema de la sucesión del alcalde de Málaga, que no ceja. Ahora las palabras del alcalde han sido interpretadas como que, digamos, que su herencia está abierta, que no va en una sola dirección, sino que puede haber, él ha hablado de que hay una riqueza en el Partido Popular lo suficientemente grande como para que ese puesto no vaya en una sola dirección, que en principio era el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, al que todo el mundo apuntaba para sucesor del alcalde.
¿Cómo que apuntaba? Yo creo que hay que poner un poco las cosas en su sitio.
A ver, vamos a ponerlas, venga.
Que Paco de la Torre haya hecho estas declaraciones es absolutamente lógico. O sea, no está diciendo nada más que él, que es el actual alcalde y va a ser alcalde hasta que termine su legislatura, ve que hay en el Partido Popular muchísima gente que podría ser alcalde. Y con eso lo que está es valorando muchísimo al Partido Popular, porque hay mucha gente que puede ser alcalde. No está en ningún caso dirigiendo ninguna opinión, porque para eso, quien será alcalde, lo decidirá el partido. Pero no es el alcalde el que tiene que nombrar sus sucesores. Aquí esto no es un tema de sucesiones. Aquí el alcalde se irá, habrá unas elecciones, y el partido determinará quién es el candidato en su momento. Pero creo yo, este debate de que haya mucha gente, quiere decir, lo que estás diciendo es... Pues es que hay mucha gente que podría ser alcalde.
El debate lo crea el alcalde. Y del respeto y el cariño que yo le tengo a Paco de la Torre, que le tengo mucho cariño y respeto, porque es un hombre honrado y un hombre trabajador y currante, eso es la pura verdad, y ha hecho una gran labor por Málaga, y de ese respeto tengo que tenérselo. Pero pues Paco muchas veces, pues dentro de su forma a lo mejor de contestar, pues se equivoca. Primero porque él no tiene que decir que tiene que haber... No, él solamente tiene que decir que cuando termine su legislatura, él ya es uno más del partido, y con lo cual el partido él será el que nombre al sucesor o al candidato. Eso es lo primero. No tiene que decir que es que hay una riqueza. No, Paco, no hay riqueza porque cada vez que han nombrado un sustituto... Te lo has cargado tú mismo. Si hacemos historia y tiramos de la hemeroteca, desde el concejal de urbanismo, aquel amigo que decías que podía hacer su eso, y por una licencia de obra en su casa, pues cargado. Después a Mario Cortés, que le has quitado tú el cargo que tenía de portavoz, también hablaste de su eso. Y entonces Elías, yo supongo que dirá Elías, que no me nombre a mi sucesor, pues también me carga.
Pero tú crees realmente que Paco de la Torre ha nombrado no, a los siempre, sucesores, cuando
ha nombrado, ¿no? Sí, ha nombrado, ha empezado.
No creo que sea
Te
eso.
Lo voy a explicar. Él siempre, desde qué tiempo, a Carolina, él ha nombrado diciendo gente de que podían sucederle. Y la verdad es que cada vez que ha nombrado a alguien, pues ha salido mal. De hecho, hay una cosa muy clara. Termina Paco de la Torre su mandato y ya él no pintará nada para quienes será su eso, sino el partido. Y el partido, como no tiene primaria, el Partido Popular, el vuestro, no tiene primaria, pues automáticamente se nombrará un candidato.
El suyo sí tiene.
Yo creo que el más idóneo es Elías Bendodo, pero por egoísmo yo personal y por mi Málaga. Sin yo ser votante del PP, que no lo soy, que soy votante de PSOE, entiendo que Málaga necesita una persona preparada, con capacidad, y además que conozca Málaga bastante, y que le pueda dar el impulso que le ha dado Paco de la Torre, y que lo supere. Y ese es Elías Bendodo. Oye, y no me cuesta aprender a decirlo, porque entiendo que es el hombre más capacitado del Partido Popular, y que además, con un conocimiento de causa, de Málaga y de la ciudad. Y yo entiendo y abogo porque sea el candidato. Y como tú comprenderás, a mí no se me puede decir, lo diré, lo digo públicamente. A mí yo no voto PP, pero entiendo que es un hombre que a mí me encantaría que fuera alcalde de Málaga, porque un hombre que tiene pues ese conocimiento de Málaga, un hombre con una fortaleza impresionante, y además desde joven se veía su fuerza y sus ganas de trabajar por Málaga. Y yo no me suelta prenda a decir. Lo que pasa es que los políticos siempre escondéis un poquito, o los que guay, o estáis pegados a los políticos, escondéis. Y los que no somos políticos, pues nos tiramos al charco y decimos la verdad. Bueno. Y más cuando alguien como yo, y se me reconoce de que yo no me caso con nadie, y cuando hablo bien de una persona, en este caso de Elías, que es un tío que tiene una capacidad impresionante, no es que sea del PP yo, sino porque entiendo que es un tío que para Málaga le serviría. Y a mí todo lo que sirva para Málaga le aplaudo. Me da igual del partido que sea.
Si
y
está en muy bien, momento, si todo lo que
apoyaré
dices,
a Lía, yo estoy sin lugar a duda.
Totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Pero no es al alcalde no le corresponde nombrar ningún
por
sucesor.
Por eso te he dicho, es que no debe de hablar. Es bien, que no debe.
Es que
no
los, debe. Los titulares, por eso digo...
Porque no lo sabe cerrar, Elías.
Perdona, el titular de los periodistas, de la Torre amplía el elenco de candidatos.
Porque no lo sabe cerrar. No sabe,
si es que eso... Vamos a ver, el alcalde lo único que ha dicho hasta ahora, a raíz de la exclusiva de la cadena COPE, es que no se va a volver a presentar en las próximas elecciones y que va a terminar su legislatura. Cuando llegue ese momento, el partido decidirá quién es la persona que tiene que presentarse pues a algunas elecciones y someterse a una votación. No es el alcalde. El alcalde puede decir qué es lo que ha dicho realmente. Lo que pasa es que se ha interpretado de esta manera. Lo que está diciendo es que en el Partido Popular hay muchísima gente que podría ser alcalde de Málaga.
Bueno,
eso es lo que
esto de
lo
que hay dicho. Esto de que hay muchísima gente. No,
pues eso es lo que él ha dicho.
Bueno, pero digo, pues todo está equivocado. Esto de que hay muchísima gente, en los partidos hay muy poquita gente, bueno, porque los políticos tienen poca capacidad, ¿eh? En este caso Elías tiene bastante capacidad, pero sí, en los partidos, tanto en uno como en otro, son cortitos, muy cortitos, ¿eh? No hay mucho
a ver,
que
a ver, José Luis. Como el partido de Rafael sigue por el camino que va, se va a quedar sin partido para votar. Es una pena porque
esto, pero no soy de, ya, no pertenezco, que no, que no soy, no soy
estoy
afiliado,
en parte,
totalmente en parte de acuerdo.
En parte, no absoluta, en parte de acuerdo con lo que ha, con el planteamiento de Rafael y sin que sirva de precedente, porque es verdad y no es la primera vez que escucho declaraciones de don Francisco de la Torre en el sentido de excluir o de, si se quiere la palabra, ocultar o menosvalorar la candidatura de Elías Bendodo. Yo no lo conozco nada más que superficialmente, no sé sus condiciones. Es verdad que necesita pues que le asesoren desde el punto de vista de la presentación ante, sobre todo cuando está delante de una cámara, un micrófono, se pone demasiado embarado. No es una persona que en las cortas distancias gana mucho, sin embargo, no sé por qué, en cuanto que le ponen un micrófono a la cámara adelante, se embara en exceso y da una sensación de persona poco agradable cuando no lo es, ¿no? Yo creo que, como bien habéis dicho, don Francisco de la Torre no es nadie para determinar el sustituto, el candidato sustituto, y es cierto, creo yo, que en el Partido Popular hay gente suficientemente preparada para ser candidato. Pero él, al que tiene más opciones, no debería de ningunearlo de alguna manera como hace, con esa opción de que se interprete sus palabras de la manera que hace el titular del periódico.
El problema que tenemos en este momento es que Mala Cantera está pendiente de la noticia, una noticia que va a durar 2 años y medio, que es el alcalde de Málaga no se vuelve a presentar a la reelección. Y dentro de ese patatal donde se ha metido el alcalde, pues se va a propiciar que todo el mundo hable y se va a propiciar que todo el mundo busque noticias nuevas sobre esa noticia. En este momento entiendo que no puede haber debate, porque yo creo que al alcalde de Málaga se le tiene que seguir preguntando por la ciudad, no por el candidato del Partido Popular. Entre otras cosas porque, tenga el formato que tenga el Partido Popular, no a todos los ciudadanos le tiene por qué interesar, le tiene que interesar al ciudadano que sea afiliado al Partido Popular. Una vez saque su candidato, pues le puede o no interesar a cada ciudadano que tenga que emitir su voto, frente al Partido Popular o cualquiera de los otros partidos que se presente. Pero hasta entonces, yo creo que en un ejercicio razonable de ciudadanía, tendremos que dejar de hablar de candidatos. Y yo creo particularmente que lo que está pretendiendo en este momento el Partido Popular, porque el hecho de que salga el alcalde a difuminar un poco la atención sobre, digamos, a retirar el foco sobre un solo posible candidato, que es consabido por todos, esto no es una cuestión discutible, va de número 2 desde las últimas elecciones y con esa sombra detrás de el alcalde se marchará y él se quedará, que es Elías Bendodo, y eso es algo que no es discutible. Yo creo que el alcalde, que ha intentado con esas semideclaraciones ahí un poco en el aire sin querer afirmar nada, pues lo que ha intentado es que el foco se diluya y que de alguna forma se sombrea mucha más gente. Mucha más gente que estoy seguro que hay gente que desconocemos que seguramente tendría capacidad para ser alcalde de Málaga, dentro del Partido Popular, fuera del Partido Popular y dentro de cualquier otro partido. Pero en este momento lo que le tendríamos que pedir al alcalde de Málaga, es que se dejara de situaciones controvertidas con candidatos de su propio partido, porque es que le siguen quedando 2 años de gobierno, que tiene que hacerlo de forma efectiva. Y ya creo que le va a ser bastante complicado, porque está dentro de ese patatal donde él se metió y donde ahora mismo las preguntas son todas dirigidas hacia la nueva alcaldía dentro de 2 años, no hacia qué le está ocurriendo en este momento en la ciudad. Me gustaría que le volvieran a preguntar, pues no sé, pues por el Astoria, o que le volvieran a preguntar por el Guadalmedina, que le volvieran a preguntar por esas cosas que nos hacen falta para la ciudad, no para la candidatura del Partido Popular. Es que no sabemos qué puede ocurrir dentro de 2 años dentro
si
del
lo
Partido Popular.
Si lo cerrara definitivo, cerrándolo tajantemente, no ocurriría más y no habría más preguntas.
Pero volvería a otra historia, Rafael. Si él lo cerraran definitivamente, estaremos 2 años hablando de un nuevo candidato.
Bueno, bien, que lo hablen, pero no él. Que lo hablen. Claro, los periodistas, vamos.
Pero nadie. Es
que yo
nadie,
siempre digo, mira,
una forma de cerrar el debate es que el próximo año decidiera dimitir y que el que le corresponde
el próximo año.
Sí, el 17.
Después de la feria.
¿Qué? No he puesto fecha.
Yo te pongo fecha.
No he puesto fecha. Yo he
dicho no te pongo fecha.
El próximo año.
Yo anticipo.
Dimitiera y.
Yo anticipo. Pongo después, y, después de la feria.
Diera oportunidad al sustituto previsible a que tomara el pulso de la ciudad.
Bueno,
a
que lo que hicieron con él.
Voy a tomar nota de lo que hicieron.
Escucha, lo que hicieron. Lo que hicieron.
Apúntalo, de
lo,
verdad.
No, lo que hicieron con él.
Si esa intención sobrevuela la cabeza de todo.
Él lo hizo.
La imaginación de
él
todo,
lo
¿no?
hizo, y por el bien del partido, entiendo que se le debe dar a un hombre que se le conoce y se le viene conociendo, pero si encima tú estás durante los últimos 2 años o los últimos 20 meses al frente del consistorio y ya pues tienes los contactos directos con los colectivos y con la vida social malagueña, que lo tiene y que lo lleva, pero es diferente de la diputación al ayuntamiento, pues iría con una ventaja de un 2-0 al candidato próximo que se presente, como le pasó a Paco de la Torre. Paco de la Torre ganó después por mayoría y todo eso porque llevaba una ventaja de 2-0 porque cuando se fue salía de ministro, y esa es la pura verdad, ministro. Y entonces yo entiendo que Paco, aunque haya dicho que intenta está pues al servicio efectivamente de los malagueños, como siempre ha estado, y que estará hasta la legislatura, pues también llegará un momento donde a lo mejor él diga, bueno, pues a lo mejor le pueden proponer cualquier otra cosa. Y él pues, entiende que ha hecho ya y que ha amortizado bastante su ser alcalde, que ha hecho una gran labor, y nadie le podrá reconocer que hasta ahora es el mejor alcalde de Málaga que hemos tenido, eso no lo podemos poner en duda nadie. Pues la verdad es que ha dicho, pues dirá él, pues en lugar de tirarme 2 años y pico donde ya me van a crecer los enanos, pues a lo mejor me tiro 6, 7, 8 meses más, y ya pues si se presenta la oportunidad de que en otro sitio puedo dar, porque Paco todavía tiene una cabeza envidiable, ya todo el mundo quisiéramos tener la cabeza de Paco Latorre, pues se me da otra oportunidad de cualquier otra, más tranquilo y todo eso, pues ¿por qué no?
Mira, la virtud real que tiene el alcalde de Málaga, a mi juicio, los que los conocemos algo más de cerca, y yo creo que me daréis la razón, es, tiene la ciudad en la cabeza completamente, pero de forma pormenorizada. Cada calle, cada situación, cada entorno, cada problema, cada proyecto lo tiene en la cabeza, memorizado. Tiene esa cabeza que tú dices privilegiada, Rafael, lo tiene el alcalde, y tiene un cariño espectacular hacia la ciudad de Málaga. Esas son sus reales virtudes, pero la virtud que se le reconoce, yo creo, por parte de todos, es la cercanía, cercanía que no tuvo. Que no tenía, no que no tuvo, sino que no tenía cuando era concejal de urbanismo. Era un hombre oscuro y te diría que de despacho, un hombre de despacho, y que sale a la luz un momento determinado y ha sido probablemente, bueno, probablemente no, con toda seguridad, el gobernante de cualquier administración más cercano que ha podido tener la ciudad de Málaga, porque es que te ha dado la impresión, y yo creo que tú estarás conmigo, Rafael, en que ha sido capaz de estar en dos sitios a la vez, en dos actos distintos, en el mismo momento.
Y por encima de todo...
Al punto de, yo me lo he encontrado comiéndose el primer plato en la cena de un colectivo, el segundo en la cena de otro, y el postre en el otro.
Enrique, por encima de todo, es la sencillez que ha tenido. Él copió de otra persona que tiene más prepotencia, que es más prepotente,
y aprendió,
la prepotencia.
Aprendió
de estar en todos los sitios en la cercanía.
Bueno, pues
esa es la gran venta de Paco Latorre.
Ese es mi argumento, esa es la virtud.
Con su personalidad.
Esa es la virtud que se le reconoce. No la otra virtud es que sabemos que tiene, la ciudad, el cariño y tal, no, sino esa virtud.
Con 29 años fue presidente de la Diputación. Claro, es que hay que reconocer que Paco no es.
Bueno, pues dentro,
que 29 años fue Paco Latorre.
Termino mi argumento. Que si efectivamente esa es la virtud que se le reconoce, que es la cercanía y que es capaz de estar con el último colectivo, con la última persona delante mía, ha sido capaz de recordar el problema de una persona, de una sola persona en una barriada concreta,
que
hacía un montón de años anteriores, y se acordaba hasta en el sitio donde vivía, el número de la calle. O sea, espectacular en ese aspecto. A eso es lo que se le reconocía. Cualquier otro candidato que venga posteriormente, de cualquier partido, eso no lo tiene en este momento. Y de eso vamos a adolecer. Probablemente, si les haga falta a todos los candidatos y al del Partido Popular, sería una oportunidad que pudiera aprovechar, que es que utilizara esos 2 años para hacerse, como tuvo la oportunidad Paco de la Torre, para hacerse tan cercano y tan visible como lo es en este momento Paco de la Torre.
Este todavía tiene más puntos a su favor. Digo porque es un hombre cercano, un hombre que ha estado de concejal durante muchos años en el Ayuntamiento de Málaga.
Hablamos conoce, de Bendodo.
De Elías Bendodo. Conoce muchas facetas y muchas áreas donde ha desarrollado bien la labor, y al mismo tiempo ha estado en la Diputación, y querámonos, la Diputación ha hecho un trabajo espléndido, ¿no? Aparte de dejar
está
la economía,
haciendo.
Está sigue haciéndolo. Y de
es que habláis en pasado.
Hombre, no, me hablo cuando, de no, me hablamos de pasado es. En el sentido de que cuando, si fuera alcalde, entonces, la verdad es que sí, y entonces si encima está durante 2 años antes más, pues no le pasa como Paco, que Paco venía, aunque había estado con 29 años, como he dicho, de presidente de la Diputación, pero había estado durante un tiempo más gris y no había estado en primera línea. Entonces, Elías lleva desde que terminó la carrera, su carrera de abogado, la verdad es que el hombre pues ha estado metido en la política y conoce Málaga y conoce la inquietud de los malagueños, y ha estado y sigue estando y tal. Entonces, siempre tiene una gran ventaja. Entonces, ¿y usted que hoy día en mayoría es muy difícil sacar? Pues sí, porque han salido otros partidos diferentes y tal, pero lo que sí está claro es que Elías, pues entiendo que como malagueño que yo soy, egoístamente me interesa un alcalde por encima de las siglas, que me da igual, aunque yo no le vote. Pero sí entiendo que lo más interesante y lo más importante.
O sea,
lo más
Elías importante, es un buen candidato, pero él no lo va a votar.
A lo mejor.
Ya es hora que lo vote.
A lo mejor voto a Elías. Porque entiendo que yo, por encima de. Cuando ya va haciendo, cumpliendo años, entiendes que lo mejor es el interés de Málaga y por los malagueños. Y no por la ideología que a lo mejor tú has tenido más joven. Puede ser. Pero porque me interesa lo mejor para mi Málaga. Y entiendo que hoy día para los candidatos que yo veo que hay en los otros partidos, prefiero el IA 14 veces más. Entonces, a lo mejor voto. O sea, por eso te digo, pero ¿por qué? Porque me interesa Málaga. Y quiero lo mejor para Málaga.
¿Y creéis que...?
No, como se va a quedar sin partido, ¿a quién votar? Pues claro, no le queda más remedio que votar.
Te consiento, alguien que te consiento.
Yo a lo mejor no voto. A lo mejor no voto a Elías.
Está, yo no entiendo, pero como era amigo mío, yo voy a seguir aguantando.
Templado, templado.
¿Creéis que el sucesor va a tener que mantener, como ha dicho también el propio Francisco de la Torre, las líneas estratégicas que hay actualmente establecidas en la ciudad? ¿Se verá obligado de alguna manera?
¿O cabe
la posibilidad de que aquí hay otro tipo de...
No. Si Elías quiere seguir y ser y dar un cambio grandísimo, se tiene que quitar la mayoría de los concejales que ahí tiene Paco de la Torre. Paco de la Torre es único y con estos concejales, la mayoría... Más cortito. Elías tiene que hacer una limpieza impresionante.
Yo no creo que se refiera a eso, Marco.
Bueno, pero igual, yo la he apostillado. Es que igual, yo la he apostillado. Que tiene que hacer una limpieza de concejales impresionante y meter una línea nueva impresionante.
Hay una cantidad de concejales que son de la línea de Elías y de la línea
pero
de...
Pero tiene que hacer una limpieza.
Son concejales del Partido Popular.
Que igual, que tiene que haber una limpieza, porque te lo voy a explicar. Porque el alcalde, la persona líder de algo, no puede ser solamente el único. Tiene que tener un equipo competente, bueno, para que no solamente tenga que estar, como ha dicho Enrique, multiplicarse. Un alcalde tiene que tener vida privada también, y con lo cual no se puede multiplicar ni triplicar. Tiene que tener un equipo bastante gente cualificado que conozca Málaga. Que no lo tiene Paco de la Torre ahora mismo, que los concejales que tiene, salvo dos o tres, son cortitos de la mayoría.
Como lo que se pretendía hablar era de...
¿O no estás de acuerdo conmigo, José Luis, ahí?
Eso iba yo a decir.
Evidentemente, cuando una persona nueva... toma la responsabilidad de dirigir la ciudad, pues tiene todo el derecho del mundo a formar sus equipos, para poder llevar a cabo el proyecto que tenga de ciudad. Yo creo, le quería entender al director que se refería a los proyectos ciudad, no tanto a las personas. Yo creo que en términos generales, yo sé que tú has aprovechado para darle un café, me parece perfecto. En cuanto a las líneas estratégicas de actuación, yo creo que la ciudad lo tiene muy claro. Y si alguien quiere realmente los intereses o defender los intereses de la ciudad, tendrá que seguir con esos proyectos. Son proyectos de futuro, son proyectos de poner a la ciudad de Málaga en un sitio en el que ya está de manera prominente.
Y sobre todo, José Luis, una cosa, que los proyectos esos a los que tú te refieres son proyectos de largo trámite. Como siempre hemos comentado aquí, o sea, hacer una ronda de Málaga lleva 10 años, porque tienes que... Todos los grandes proyectos llevan un trabajo enorme anterior. Pongo, por ejemplo, lo del Parque Repsol, que ahora está queriendo poner el bosque y se lleva trabajando 15 años en él. No, pues esas líneas yo creo que son a las que se refiere el alcalde cuando dice que quien sea quien le sustituya después de que él se vaya, que espera que sigan esa línea. Yo estoy convencido que sí, pero es que estoy tan convencido como que si fuera de otro partido. Es que no tendría sentido no seguir unas líneas estratégicas que han sido concebidas para el mejor futuro de Málaga. Y todas esas cosas están dentro de las grandes infraestructuras. Y las grandes infraestructuras no se improvisan. No se hacen de un día para mañana, ni en una legislatura. O sea, es que estamos hartos de ver cuántos alcaldes y cuántos dirigentes han inaugurado obras que se han empezado dos legislaturas antes cuando ni estaba, incluso por otros partidos y tal. O sea, hay que tener la visión política de querer a Málaga y saber que Málaga, bueno, ha pegado un cambio tremendo en los últimos 20, 25 años, y eso es a lo que tenemos que aspirar los malagueños, con los políticos que tenemos.
Totalmente, el que llegue y todo esto. No encontrarte tanto con la Junta de Andalucía e intentar...
con la Junta hay que encontrarse
y así avanzaremos todo.
Hay
y
que pelearse.
Málaga avanzará más.
No, pero yo en eso sí que es...
Con la Junta Málaga hay que pelearse.
Si nos llevamos bien con la Junta.
No, es imposible.
No tanto encontrarse. Es un defecto de Paco de la Torre.
Es imposible llevar...
No, no se tanto.
Déjame que me escuche la gente. Es imposible llevarse bien con la Junta. ¿Por qué? Porque la Junta es sectaria, 100% sectaria. Todos los socialistas por debajo empieza a hablar para que los oyentes no puedan oír mis argumentos. Pero yo los repito todas las veces la Junta está permanentemente en contra de los intereses de la ciudad de Málaga. Lo ha demostrado. Está en contra de los ciudadanos. Porque la única política que hace es la política de las prohibiciones. Nunca las políticas de las recomendaciones.
Los ciudadanos están equivocados cuando le votan. Los ciudadanos están equivocados cuando le votan, ¿no?
Ah, cuando hable, yo que soy un poquito más educado políticamente hablando, no le voy a interrumpir.
Políticamente correcto.
No le voy a interrumpir porque no me, porque yo prefiero que él argumente para que la gente vea lo que está diciendo.
Sí, claro.
No, que no se oiga como claro. A mí pretende que no se me oiga. Pero yo insisto una vez. La historia como está ahí, y la hemeroteca, a la que mi amigo Rafael echaba mano antes, está ahí para demostrarlo. Una y otra vez ha ido contra proyectos de Málaga.
Yo
recuerdo unos pocos emblemáticos. Por ejemplo, la Marina de Guadalmar. Ese es un proyecto que hubiera sido para Málaga excepcionalmente importante. Hubiera cambiado ese trozo de espacio ahí físico que no sirve para nada, nada más que para ciertas actividades poco recomendables. Y ahí ha quedado como un erial.
Para algunos.
Sí, sí.
En esta fecha.
Como un erial que no sirve para nada, ¿vale? Porque, y ahí se podía haber hecho esa marina, excelente, con una, de un alto nivel adquisitivo que hubiera producido bastantes puestos de trabajo alrededor de esa explotación, y no hemos quedado sin este proyecto. Y como ese, son varios, ¿eh? Los que ha impedido, retrasado, ha puesto inconveniente, y encima después ponemos la guinda de los 11 años que esta ciudad lleva soportando las obras del metro, que yo creo que eso no hay una ciudad en el mundo que lo soporte, que lo aguante con tan, de la forma tan absolutamente, en fin,
en esta fecha
lamentable
navideña,
que ha pasado en Málaga.
Navideña se perdona, pero no, cuando estamos extremos que le tenemos una manía a alguien, se rota.
Pero
yo, si hay una cosa que
hay otros proyectos que están
que tú lo has,
no, la historia, la historia, el cine, historia, Andalucía.
Que ha esbozado José Luis es, con esto de la Junta de Andalucía, vamos a ver, el alcalde, lo que sí se ha demostrado por parte del alcalde, que es un gran municipalista. Es decir, él siempre ha reivindicado la fuerza de los ayuntamientos, la independencia de los ayuntamientos. Y eso es verdad, Rafa, por mucho que te moleste, lo que dice José Luis. Aquí hemos estado siempre como menores de edad. Y no es así. Los ayuntamientos son ya mayores de edad para decidir su propio futuro. Aquí los planes generales, porque la ley es así, claro, tienen que pasar por la Junta de Andalucía.
Claro. Y son ocho provincias. En Andalucía hay ocho provincias.
Sí,
pero que a mí me gusta que en mi Málaga le den de todo. Sí, pero Andalucía la componen ocho, vale, provincias. Pero es que muchas veces los malagueños se nos olvida de que somos ocho provincias.
Sí, Rafa,
¿eh?
Pero ¿quién mejor que los malagueños saben lo que quieren para su
claro.
ciudad?
Claro.
¿Y cuántos proyectos, cuántas cosas se han visto paralizadas por el organismo autónomo? Coño, tenemos una cosa ahora que está en boga. Estamos discutiendo que si el tranvía y no el tranvía. Ya los malagueños han dicho que no al tranvía.
Pero
los malagueños
no.
Y resulta que no lo decidimos los malagueños.
Los malagueños
no. Se decide eso en
no se decide, no se decide, porque hombre, por la Junta de Andalucía se equivocó y el alcalde que firmara un convenio. A ver si tenemos buena memoria,
Que está, y Rafael insiste una y otra vez
en
que nadie puede rectificar.
Sí, sí puede rectificar. Hay alguno que no rectifica.
¿Qué habrás comido hoy? ¿Qué has comido?
Hay alguno que no rectifica, La junta.
Pasamos, vamos a abrir, como nos viene bien el tema, vamos a abrir el asunto del metro, porque estaba aquí previsto y es esa comisión mixta que se reúne el próximo jueves.
Pasó mañana.
Donde, es decir, una reunión que se aplazó, lo recuerdo para nuestros oyentes, se aplazó entre el consejero y el alcalde de la ciudad para dejar un tiempo de reflexión. Y el próximo jueves se vuelven a reunir, el alcalde sigue con su autobús, por decirlo de alguna manera, y que todo el mundo lo entienda, metrobús, pero en realidad es un autobús con unas dimensiones especiales y un carril especial, y la Junta de Andalucía sigue diciendo que el metro va en superficie, es decir, que el metro
es un tranvía
hasta el hospital civil. Bueno, esa es la reunión, y yo me pregunto, ¿será esta la definitiva? ¿Habrá más reuniones? ¿Cómo lo veis vosotros? A ver. Por eso de que estamos en Navidad, a lo mejor, en fin, el espíritu va un poquito más.
Esperemos
abierto.
Que Felipe López, con los borrachuelos que ha comido y la mamanteada que ha tomado, a lo mejor el hombre viene con otra mentalidad y otra decisión. Entiendo que si efectivamente los malagueños lo que queremos es lo mejor, y que no debe de ir al hospital civil, debe ir al parque tecnológico, porque lo cogerían más gente, más malagueños, sería más rentable, sería más todo, pues a ver si es posible, solucionable, y los políticos en vez de jugar y dejarnos engañarnos a los vecinos para que nos peleemos uno a otro y consideremos y expongamos nuestra idea, las que creemos, porque habrá otro razonamiento cuando un político y otro deciden o quieren ver lo mejor para ellos o para lo que sea, que salgan a la palestra y digan de verdad qué es lo que necesita Málaga, que Málaga es lo mejor esto, y deben llegar a un acuerdo y decir, oiga, que me equivoqué en firmar este acuerdo, pero entiendo que ahora es lo mejor esto, pues venga, esto, vamos a intentar, todos por el bien de Málaga, pues que sea lo mejor lo que nos interesa. Si nos interesa ir al parque tecnológico, vayamos al parque tecnológico. Y digamos, los que nos hayamos equivocado, decir, nos hemos equivocado y lo mejor es esto y vamos a hacerlo ahora por el bien de Málaga. Entiendo que esto es lo mejor, que al ciudadano le llegue, que no le echemos la culpa siempre nada más a uno, hombre.
Yo no pretendo echarle culpa a nadie. Ahora, de verdad que no es mi interés. En estos días últimos de perdonar a todos los personajes nefastos que hemos nombrado aquí, tontolada del año, etcétera, etcétera, vamos a perdonarlo y vamos a el señor consejero de Fomento, lo he dicho aquí, lo repito por enésima vez, está empeñado en hacer un tranvía en una zona de Málaga que sería destruir esa zona de por vida. Que dos o tres asociaciones representativas de los vecinos de la zona, que son los que tienen que pronunciarse fundamentalmente, dicen que están en contra. Y hay una de ellas que además utiliza un argumento demoledor, y es que hay suficientes líneas de autobuses urbanos, de tal manera que la mayoría de ellos, y salvo en horas puntas, van vacíos. Ese es un argumento demoledor frente a gastar más dinero en otro medio de transporte público innecesario. Usted gaste el dinero ese en otras cosas más necesarias. ¿Qué es lo que tiene que hacer el político? Porque estos políticos que quieren imponerle sus visiones del mundo a los ciudadanos, hay que correrlos a gorrazos. Yo voy a invitar a los ciudadanos de la zona aquella que corramos a gorrazos al político que venga aquí a imponernos cosas que no son ni buenas para la ciudad en absoluto, ni buenas para la zona. Y usted, no hay más vuelta de hoja. Ya estoy cansado de decir que no venga nadie a imponer. Usted es un administrador que yo, que soy el que detento el poder político, he confiado para que haga usted determinadas cosas, entre ellas hacerme una vida más feliz. Si usted lo que pretende es lo contrario, es joderme, como habitualmente viene haciendo la Junta de Andalucía con Málaga, pues entonces lo que hay que hacer es correr los agorrazos. Y eso es la invitación.
¿Algo más que decir al respecto? ¿Creéis que de esta reunión se va a sacar algo positivo? ¿De esta o a partir de ahora va a haber un cambio? Porque las posturas yo creo que son están muy encastilladas, tanto una como otra.
Yo creo que el proyecto que ha presentado el ayuntamiento alternativo, desde luego, es mucho más sensato, sinceramente. No corta un barrio, no se mete en esas catenarias, hay un carril que va a ser para un medio de transporte que se llama Metrobús, porque luego va a haber intercambiadores donde se mete por debajo de tierra y ahí recoge gente y tal. O sea, no es el autobús al uso y yo creo que es mucho más y sobre todo muchísimo más barato. O sea que
no, y además tiene una ventaja, que si no fuera aquello realmente útil, revertir el proyecto no supone, a ver, es una inversión excesiva que no tenga sentido. Entonces, si eso no va a funcionar y se va a ver con el Metrobús, pues lógicamente se elimina eso.
Pon el ejemplo de Jaén, el que tú pones siempre. El ejemplo de Jaén.
El de Jaén.
Ahí lo tienes. Es una ciudad totalmente destruida por una
cabezonería.
Absurdo tranvía, porque es un tranvía lo que hay allí.
Y el tráfico de Jaén no es el tráfico de Málaga.
Claro, ni mucho menos.
Yo he tenido oportunidad hace 3 semanas de estar en Jaén y darme cuenta de la cantidad de millones de euros que hay ahora mismo allí paralizados, esperando que le pase el tiempo y el óxido por encima. Claro. Es una cosa vergonzante.
Ni tienen la empresa municipal de transporte que tiene Málaga. Efectivamente, que como dicen los vecinos, si es que el servicio está garantizado. Otra cosa es que se quiera modernizar, todo eso está muy bien, que se modernice. Pero ¿por qué empeñarse? Otra cosa sería el metro, cuidado. En el metro estaríamos hablando de otra cosa.
Nada que decir.
Y de acuerdo, ya que metro, pero no, que no nos engañe, que no nos diga, no, en vez de metro va a ser un metro superficie. No, mire usted, eso es un tranvía, el de Jaén, ya está. Y si eso fracasa,
¿Eso es para toda la vida? Ese es el problema.
Ahí tienes. Lo que tú decías antes, Enrique, o sea, la inversión que se ha producido en Jaén es de tal magnitud que, aunque han visto el fracaso evidente, no son capaces de echar marcha atrás, porque eso sería de una desvergüenza política inasumible por nadie, ¿eh? Y que tendría unas consecuencias para quien ha hecho, quien está detrás de esa idea, que sería de por vida, ¿vale? Y yo he siempre preguntado aquí por qué de la noche a la mañana, porque eso se produce en un año, a alguien se le ocurre la idea de que todas las ciudades de Andalucía, sea cualquier sus características, sus condiciones sociológicas, urbanísticas, etcétera, etcétera, había que hacer un metro o un tranvía. No sé por qué. Yo no sé si es que había que hacer grandes inversiones en obras públicas para determinados fines, cada uno piense lo que quiera, o que me lo expliquen, porque, oiga, primero, esa es una inversión excesivamente alta que ha hecho probablemente que otras más necesarias, como hospitales, aumentar el número de camas, aumentar el número de profesionales sanitarios, etcétera, etcétera, pues no se haya podido acometer porque nos hemos dedicado ingentes recursos económicos en hacer unos transportes públicos que nadie pedía. A ver si me entero. Yo no he visto a la gente tirarse a la calle pidiendo un metro para Málaga, ni un tranvía para Jaén, ni lo que han hecho en Granada, que es, bueno, que le pregunten a los comerciantes de la calle.
Recogida, ¿no?
Bueno, y recogida a otros alrededor, que lo han pulverizado, como aquí en Málaga. Hay que recordar que aquí en Málaga sí, el metro es como, ha sido como el caballo de Atila. Por donde
sí,
ha pasado.
Que está todavía, sí, así.
Ya, por donde ha pasado, yo tengo allí al lado, los callejones del Persea, ahí está. Colgado, nadie sabe lo que va a pasar, eso está ahí. Igual, la fuentecita de la Plaza de la Solidaridad que refrescaba tanto en verano, pues no sabemos si volveremos a contar con ella, ahí está.
El problema ahora mismo en el
y perdón, Enrique, una última cosa. Y además 1.200 millones de euros de inversión en Málaga nada más. Que la desviación del 121% en el proyecto, yo creo que es para hacerlo mirar por ese tribunal de cuentas ineficaz que hay como tantas otras.
El problema de la línea del Hospital Civil, yo creo que es que, como pasa en todo absolutamente, y en todos los proyectos, es que los ciudadanos solamente podemos debatir en dos dimensiones. Es o quiero el tranvía o no quiero el tranvía. Si tuviéramos el resto de la información que está encima de la mesa de cuáles son los condicionantes que nos llevan a defender una postura u otra, pues probablemente pudiéramos definirnos en otras direcciones. No tenemos ni idea lo que nos va a costar el metro en mantenimiento posterior, o no tenemos ni idea los números de la adjudicación de esa línea de metros, que son adjudicaciones públicas, son números públicos que tenemos que tener acceso a ellas. No tenemos ni idea realmente cuánto es la inversión por metro de vía o de túnel. Es que no tenemos absolutamente ninguna idea de nada. La única idea que tenemos es una idea de dos dimensiones que te ponen entre los medios de comunicación y los políticos en un momento dado sobre la mesa, que es tranvía sí, tranvía no al Hospital Civil. Y empezamos nosotros a meterle otros ingredientes, como por ejemplo, bueno, pues mejor que ahí no lo llamamos al parque tecnológico. Bueno, pues no porque nos quitan aparcamiento. Bueno, pues no porque empezamos nosotros mismos a meter los ingredientes. Si nos pusieran toda la información encima de la mesa, podríamos debatir de otra forma los proyectos públicos. Y en este momento, y a lo que decía Andy, me remito, yo ya, a mí no me gustaría estar discutiendo el tranvía, si el tranvía ya ha decidido Málaga en la Alameda que no lo quería. Si no lo quiero en la Alameda, porque lo quiero al Hospital Civil, no lo puedo querer. Si nosotros ya teníamos un debate anterior que era que no queríamos un metro con muro de pantalla, queríamos metros con tuneladora. Mire usted, yo lo que quiero es, si puede ser, carta a los Reyes Magos.
Al final se ha demostrado que el sistema que
es más rentable y menos agresivo. Pero si yo pudiera hacer una carta a los Reyes Magos, en este momento lo hiciera y se me cumpliera, yo diría, mire usted, que me acueste el día 5 sin el metro al Hospital Civil, y que me levante el día 6 con el metro terminado, con sus salidas de bocanas de salida y tal, hacia el Hospital Civil. Oiga, sin que me entere, sin que me quite plaza de aparcamiento, sin que me cambie la circulación en la ciudad, sin que los comercios tengan que cerrar. Oiga, ¿a qué es una utopía? ¿Es una carta a los Reyes Magos? Bien, vamos a hacerlo lo más cercano a eso. Lo más cercano a eso es, oiga, entre usted por aquí, ya véase por el cauce del río, donde usted quiera, entre usted por aquí con un topo, con una tuneladora, salga usted por allí y me cueste lo que me cueste. Llegue usted a los metros que tenga que llegar con lo que a mí me cueste, con el dinero que yo tenga. Y no me haga ni un metro más del dinero que yo tenga. Oiga, entre usted por aquí y salga usted por allí. Y ya está. Y moléstame lo menos posible. Dentro de 4 años, que a mí me den a la noticia de que usted está inaugurando un metro, pero que yo no me entere, que yo no me entere que donde aparcaba antes no puedo aparcar, que yo no me entere que donde el comercio donde compraba ya no está abierto, que yo no me entere que es que resulta que el autobús ahora hay más tráfico porque el tranvía está pasando por aquí y hay un cruce, y que yo no me entere que resulta que había un accidente ya, como ocurrió en Vélez, como ocurrió ya en el clínico. Oiga, pero ¿por qué tanta ganas de buscar problemas? Oiga, vamos a quitarnos problemas, no a buscarnos problemas, ¿no? Ese es el problema, que debatimos en dos dimensiones.
Yo le pediría a los Reyes Magos es que los técnicos estos que están bien pagados de las administraciones, y con derecho a estar bien pagados, por eso están preparados y cualificados, es que cuando se sienten a informar a estos políticos de turno que no conocen en fondo, en profundidad, los temas, cuando se va a firmar cualquier convenio, cualquier cosa, le informen y le digan la realidad por encima de la ideología del partido o de lo que quiera. Entonces, no nos ocurriría todos estos temas. Todos estos temas se está debatiendo, y todos estos problemas de retraso es por la indecisión o por no saber enfocar el tema en el momento oportuno. Y no hubiésemos llegado a este extremo, porque si de un principio se dice, como dice José Luis, bien dicho, nadie demanda, va al metro, y usted, si usted quiere, juntando los días, poner el metro con estas condiciones, y si no, aquí no, en Málaga no hace falta. No hubiese ocurrido nada. Por tanto, yo solamente pediría a la carta a los Reyes Málaga, es que efectivamente las personas que se sientan a firmar los contratos, se firme y se rectifican, o se tengan que hacer, o se tengan que decir. Pero después que no le echen la culpa uno a otro, que no, que es que en las equivocaciones hay que salir de la manita los dos y decir, nos hemos equivocado y vamos a rectificar. Pero como en la política es muy difícil decir esto, entonces entro en los medios, comunico y digo a mi gente para que crean que el otro es el culpable. A ver si de una vez por todas la gente aprende con todo esto, problemas del metro, lo que nos está costando a los malagueños y todos los años que está ocurriendo, es que para próximos proyectos, pues cuando se sientan los técnicos de uno y otro, sepan hacerlo por encima del político de turno, porque el político de turno lo único que sabe es político, salvo excepciones, algunos que están preparados, pero la mayoría no están preparados.
Y como la tarde va de carta a los Reyes Magos, yo voy a hacer la mía también. Y yo le voy a pedir a los Reyes Magos que se lleve a todos los políticos.
Ah, yo te firmo, ahora mismo.
A un campamento de reeducación.
Ahora mismo te firmo.
Y nos los devuelva.
Es que te lo firmo.
El día que corresponda. ¿Dónde hay que firmar? Reeducados, para que siempre miren a lo mejor, en sus actos, a lo que mejor le viene a la ciudadanía, y que se dejen de tener ideas propias, que no tienen nada más que ocurrencias. Ideas no tienen ni una buena, nada más que ocurrencias, ¿vale? A ver si se lo llevan y no los devuelven, si acaso. Tampoco es una cosa necesaria.
No tienen por qué volver. Pero bueno, podían entrar otras áreas nuevas.
No,
fresquito,
no,
fresco.
Que lo nuevo está muy...
Que vuelvan dos de cada tres.
Lo nuevo se está demostrando que es más antiguo que la chicoria. O sea, déjame de nuevo. A mí yo lo que quiero es eficacia, ideas brillantes.
Yo pensaba que lo que tú ibas a pedir es un nuevo plan de inundabilidad para Málaga.
¡Hombre, hombre, por favor!
Que lo hagan los Reyes Magos.
Por favor, no.
En condiciones,
no,
bien.
Si los Reyes Magos se meten en el tema de la inundabilidad, lo que hace es correr a gorrazo a los que han propuesto lo del tema. Es que, mire usted, es que eso es tan evidente. Los que sabemos de eso, los demás que no han ido ni por allí, es que ni les suena lo que están hablando, es que no les suena porque no se han paseado por la zona. En el momento en que se han producido las lluvias de más de 500 litros, en dos semanas. Tenían que haber ido a ver los lugares, pero como no, van y desde un despacho ignoto, delante de unos planos que se ha demostrado además antiguo, pues allí trazan lo que les parece bien, con independencia de que esa decisión pueda suponer graves e irreparables perjuicios para los ciudadanos.
Hablando de
y yo, como digo siempre, mire usted, deje usted de prohibir y recomiende. Usted me puede recomendar, oiga usted, si usted quiere construir ahí, tome las medidas necesarias. Por ejemplo, tú que sabes de eso, haga usted una infraestructura en la vivienda, un forjado sanitario, que sería la definición exacta, que lo eleve usted a un metro de altura, y eso va a impedir que le entre agua en su vivienda. Le recomendamos que no haga usted un sótano, porque si lo hace en esa zona, se le puede inundar cuando cada 15 o 20 años se produzca una circunstancia como esta. Eso es lo que yo espero de mis políticos. No prohibí. Aquí todo el mundo prohíbe. Ahora en mi pueblo, en el Orden de la Torre, el alcalde o no sé quién se le ha ocurrido, ahora ha puesto radares. Pero oiga, usted se gasta dinero en un pueblo de 40.000 habitantes en poner radares. para la velocidad, pero si ahí no se puede andar, si aquello es un pueblo, ¿dónde usted? ¿Por qué se gasta usted ese dinero en eso y no se lo gasta usted en otra cosa importante? ¿Ha consultado usted con los ciudadanos si les parece bien o no ese gasto? Es que aquí se gasta el dinero de los demás con una facilidad que espanta, porque no tiene responsabilidad ninguna.
Consulta, porque no tenemos conciencia que sea de los demás.
Consulta no vale. Consulta no vale porque las consultas no valen para una cosa y para otra no. Pero bueno, para eso lo nombramos y que ellos decidan. Pero de todas maneras...
Claro, pues como decida en hacer torpes, lo que hace, en poner unos radares en un pueblo, no van a salir más.
Hablando de las inundaciones, os recuerdo de que ya la última vez, antes de las inundaciones, cuando me trajeron los Juan, los aguacates y los colorados de la naranja, me dejaste sin ninguna. Estamos final de año, a ver si otra vez me traen ahí, me dejáis sin aguacate.
Como siga por el camino que va, ¿sí? es muy probable.
Llega bien una bolsa de aguacate ahí que la he metido en el coche.
Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y seguimos aquí en Buenas Tardes, Málaga.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Esta Navidad, regálate una cortina de cristal Lumo. Consíguela antes del 31 de diciembre y no pagues nada hasta marzo. Solo con Lumon tendrás una financiación de hasta 2 años sin intereses ni gastos de gestión. A partir de 288 euros, TAE 0%, financiación ofrecida por Banco Cetelín SAU.
Swarovski.
Vialia.
Swarovski.
Tu boutique en Málaga. Swarovski Vialia. Tu regalo perfecto.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España AFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital. Avenida de Velázquez 321.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando. En Pedro de Toledo 4. Evoca Restaurante.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla. Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-2518-58.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Buenas tardes, Málaga.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock.
Pues seguimos aquí con ambiente navideño y hablando de zahoríes, que es un tema tremendamente interesante.
Estábamos quizá mejor para... perdonando, pero al final aquí no perdona nada a nadie. Esto es terrible. Y porque es la fiesta en la que estamos, somos capaces de... En fin, de pasar un poquito la mano, Rafael, es que no perdonamos una, ¿eh?
Hombre, yo estoy buscando las calderillas, eso de los 5.747 millones que dice que hay por ahí, de calderillas.
¡Hombre!
Yo estoy pudiendo, buscando por ahí dónde lo tienen.
Nada, no hay forma.
La gente. Aunque tenga que pesar mucho pues y tener que trabajar mucho.
Lo hablamos ahora porque es un tema que parece una minucia, pero es un tema bastante interesante. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan. Feliz Navidad.
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Sí, sí, gracias.
Así que a nuestro contertulio le dejaré para el final. Solamente decir que nuestro querido Paco de la Torre nació como el Fénix, de la nada a todo, y nos abandonó nuestra querida Feria Villalobos, cuando le ofrecieron el puesto de ministra a aquel ambicioso proyecto. Uh-huh. Fue votada por los malagueños para gobernar Málaga, para intentar mejorar Málaga, y nos dejó destacado. O sea que para mí se podría ya jubilar el señor Paco de la Torre, que ya se lo tiene merecido. Uh-huh. Y que entre alguien nuevo, con nuevas raíces. Y que sea lo mínimo, que esté al mismo, ya que Paco ha dejado el listón un poco, no un poco alto, ha dejado lo siguiente. Eso en cuanto a eso. En cuanto al tema del metro, es porque solamente, como ya hablo aquí, siempre, es porque nada más que quieren los políticos, no le cuesta el dinero. Si le costara el dinero, de cada inversión que hacen, pensaría mucho. Solamente vienen aquí a Málaga a comerse nuestro querido pescado frito en veranito, a nuestro chiringuito, y cuando hace falta salir la foto de tertulia y las palmaditas a la espalda y descubrir la medalla sin preocuparse de ningún malagueño. Y solamente, porque nada, no hace nada. Solamente es sentar el culillo y llevarse 6 o 7 mil euros todos los meses limpios de polvo y paja. Y luego los que tienen una pensión muy baja no son capaces de subirle ni un euro. Que así tiene. Así está España, que ya tiene parado. No me extraña de que tengamos que tenga así. Y por mi querido, a los queridos Reyes Magos, le voy a pedir que mi chiquito de la calzada le pongan la medalla.
Sí, señor.
Ahí, que yo soy machacón todos. Hasta no poder más. A ver si somos capaces de seguir así. Y a mi querido paisano Antonio de Torremolino y a mi querido becario Juan, también desearle feliz año nuevo.
Muy bien.
Y que somos los protestones. Y a mi querido Coco, a los Reyes Magos, que se ponga pronto bueno y que pueda darnos e impresionarnos con nuestro mensaje de Semana Santero.
Muy bien. Pues bueno, ahí nada, está. Gracias, Juan. Adiós, ahí está, adiós, Coco, gracias. Trabajando ese mensaje, ese pregón de Semana Santa para el próximo día 1 de abril. Bueno, 5.747 millones. ¿Tenemos otra llamada más? Pues venga, dejamos los millones para después. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
Hola, Juan.
Juan, el becario.
Muy bien.
Felicidades, Juan. Feliz año nuevo. Uh-huh. Porque, como se ha adelantado...
Sí, se adelantó un poquito, sí.
Y sé que me está escuchando.
Muy bien.
Querido amigo de Indovidea... Perdón. ¿Sabes lo que va a pasar en tu pueblo?
No.
Mira, han llegado unos señores de una empresa que venden radares.
Ah.
Han llegado a tu querido alcalde y le han dicho, mira, chablote, yo te pongo los radares gratis y me los vas pagando poco a poco con las multas que saques.
Amigo.
¿Sabes cuándo se acaba el chollo?
No.
Cuando le caje la primera multa al alcalde.
Amigo, no, a mí me ha llegado hoy una notificación del ayuntamiento. Me temo mucho que voy a ser uno de los primeros afectados con el radar dichoso. Porque yo notificaciones, la verdad, como que no tengo muchas del ayuntamiento. Y también me ha llegado una...
Y no la he querido
no he querido ni abrirlo. Yo he dejado allí y digo, voy a dar el disgusto. Y la tarde está, no está, porque yo quería venir de buenas maneras, la verdad.
Ya sabes lo que es.
Bueno, ¿y hasta cuánto dura ese negocio?
Hasta que le ponen la primera búsqueda al alcalde.
Que ya inmediatamente lo quita.
Exactamente.
Ah, amigo. Bueno, pues esperemos que sea pronto.
Exactamente.
Por el bien de los demás.
Tú reza porque sea pronto. Ya está. Mientras tanto, apoquina.
a las inundaciones. Mientras tanto, nos vamos a las inundaciones y que lo inunden. A ver si se lleva alguno, hombre, por favor. El agüita.
Querido Reyes Magos, que este año que viene, virgencita, virgencita, que me quede...
como estoy. Es verdad, que nos quedemos como estamos, ¿verdad?
Y que el año que viene nos sigamos saludando.
Muy bien.
Sí, sí, eso sí, eso sí.
Eso por supuesto, Juan. Y muchísimas gracias, que,
Felicidades.
Muchas
por
gracias.
El convoluto. Gracias.
El convoluto no es convoluto. Lo hago de corazón.
Sí, vale. pero
yo por supuesto. Pero no, yo es por si Rafael se negaba.
Yo me levanto esta tarde antes de la cita de la tarde. A mí no hay quien me quite los aguacates.
¿Son para ti solo?
Que a mí me trajeron la última vez. ¿Cómo corre? A las 7:45 me pongo en la puerta. Ahí de fuera. Cuando ustedes ya las noticias del deporte me voy. Y a mí no me quitan los aguacates los otros. Ya no me trajeron la otra vez. ¿Qué va?
Ten cuidado.
Un abrazo, Juan. Feliz año.
Feliz fiesta.
Bueno, pues vuelvo otra vez a decir la cantidad para que no se nos olvide. 5.747. Yo es que...
millones en céntimos de cobre.
En monedas de cobre, generalmente de 2 y de 1 euro. Lo más sorprendente de esta noticia es que...
habla, y de 1 céntimo.
Y de 2 y 1 céntimo.
Y de 5 céntimos también tenemos la de cobre.
Sí, bueno, pero, menos. De uno.
Pero más lo más curioso de esto es que el coste de la acuñación de una moneda de 1 céntimo es 1,65.
Además que la propia, el valor de la moneda.
Y es 1,94 la de 2 céntimos, ¿vale? Claro. O sea, me parece un poco extraño. De todas formas, hay una recomendación de Europa en la que se dijo, hay países que no aceptaron estas monedas de entrada, recuerdo 7. Finlandia o por ahí.
Suecia, Dinamarca, Suecia, sí. Hungría, Holanda, Irlanda y Bélgica. Eso y, ya la han, claro, la han quitado.
Es que la gente lo que hace, vamos, lo digo porque lo hago. Es decir, la parte mía, la cuota correspondiente, la tengo en un frasco de cristal.
Y yo lo, y todo también, el mundo lo hacemos.
Que lo vamos
todo el mundo lo hacemos.
Porque es que pesan.
Bueno, pero todo el mundo lo hacemos. Lo que pasa es que como son monedas tan pequeñitas y todo eso, estamos ahí archivando, ahí está, guardada y tal. Pero yo daba más solución a la crisis. Aparte de estas moneditas no. Yo daba otra solución. Cada 10 años cambiaba el color de... Hoy comiendo con el compañero y amigo que estaba yo comiendo tal, hablábamos de cambiar el color de los billetes. Es verdad que cada vez que hay un cambio de billete, habréis visto que es cuando la economía sube, porque los dineros guardaditos te tiene que cambiar, forzadamente. Pues yo cada 10 años cambiaba los billetes, para que los dineros que están guardaditos
salgan,
los saque. Y tú verás que nos tiramos unos cuantos años a flote con los
cajones. Cuando tú hablas del taco, ¿es una caja llena de céntimos lo que llevas tú en el bolsillo?
No, yo llevo de céntimos. Los céntimos los guardo ahí para mi nieto, para que lo coja. Los otros no, pero los que tienen taco de verdad, que de ahí no llego yo, que son los que tienen los billetitos estos. Esto que tienen un número, el 5, el 0 y el 0. Sí. 500 que se han perdido. Y el 2 y el 0 y el 0. Eso, si cambiáramos cada 10 años el color de los billetes, no, hay que cambiarlo. Tú verás cómo nos tiramos unos cuantos, por lo menos 2 años, con la economía un poquito, porque la gente empieza, tiene que florecer el dinero.
En relación con la historia esta, tiene cierta relación. Es una película, no sé si recordáis, que un hacker cogía los céntimos de las cuentas de entidades bancarias. Claro, nadie es en falta, sí, si en la cuenta te han quitado 20 céntimos.
No es una película, es una cosa real.
Sí,
pasó.
Bueno, digo que lo hicieron después de una película, sí, 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 sobre hechos reales. Y el tipo se hizo multimillonario llevándose céntimos de cada cuenta. Bueno. Céntimo, en aquel caso, céntimos de dólar. Y claro, nadie le echan falta porque claro, 25 centavos de dólar, lo que sea, pues nadie lo echan. Pero eso, sumados todos, representa una cantidad como esa que vemos nosotros de las monedas que no aparecen.
Pero con el cambio de moneda también ha ocurrido una cosa. ¿Cuántas pesetas todavía están guardadas, pues, según el Banco de España? Que hay un montón de millones.
2.000 y pico millones.
No, pero esos son porque quieren que...
Coleccionismo.
No, y además los coleccionistas, eso le tiene tanto cariño a ese dinero que lo tenían guardado, que quieren meterlo cuando se fueran en la caja, que se lo metan. Es que hay algunos que tienen mucho cariño al dinero, oye.
No, y dinero perdido.
Y le encanta, no importa.
Hay tiene que haber un montón, es que de historias le encanta, de mucha gente, de dinero escondido,
dinero quemado, dinero del abuelo, y de pronto encontrarse en el bolsillo allí 5.000 pesetas o cosas por el estilo. Ha pasado, conozco algún caso.
A mí me ilusiona mucho eso.
Sí, a mí también.
De poder encontrarme, sí. Ay, por más que he mirado, no tengo la suerte. No, yo digo, voy a guardar. Claro, como me lo gasto todo, no tengo para guardar. Pues no me puedo encontrar dentro
de... Para eso, en Trucoeve, guardando billetitos de 5 euros en cada chaqueta que te quite, cada camisa que te quite, lo vas guardando.
Yo empecé...
Y la que se te queda en el ostracismo, cuando la recuperas años más tarde, te encuentras los 5 euros, no ve la alegría.
Sí,
te va.
Sí. Esto del coleccionismo, yo lo hice coleccionando monedas de 2 euros. Pero oye, qué pronto se me ha quitado la gana de coleccionar.
Lo has gastado todo.
Va a durar muy poco tiempo.
Yo tengo que deciros que yo guardaba las monedas en Globe y las he cambiado. Y al final sale una pasta considerable.
El problema de las monedas de céntimo y dos céntimos, la verdad es que no se usa, no, yo nunca las uso. Es más,
es que no sirven para muchas máquinas, no sirven para las máquinas, no sirven para nada.
Incluso, yo no sé si pasará a vosotros, el típico del medicamento en la farmacia que vale 6,94. Y ni recogen los 6 céntimos. Porque pero bueno, que yo creo que a todos nos pasa que esas monedillas que quedan en el bolsillo por la noche, las pones ahí y al final, pues yo tengo una lata de esas de aceitunas.
Oye, a mí no me quedan monedillas de esas. No tengo yo ni un
pero es que te da pereza
tarro de mermelada
hasta cambiarlas. Porque si yo las contara, yo por lo menos en monedas puedo tener, no sé, igual habrá 10 euros o 20 euros de monedas.
Yo me he asustado, yo voy a decirte, dámelo que yo la cuento.
Había que guardarlo para pagar las sanciones. Esas sanciones que te hacen y tú dices, ¿y esto para qué son? Si esto no es que repercuta en mi salud, en el coche. No, porque hay que sancionar. Hay unos presupuestos al final de año que hay que generar esos ingresos porque ponen en el concepto otros. Pero otro es la multa que te echan, que te ponen esos radares y estas cosas y tal.
Pues, y pagar con céntimos, dices
que, por lo menos para hacer un poquito de que se entretengan contando.
Sí, pero antes tienes que entretener tú
súdito,
en contarlos, ¿no?
Ya que el súdito, tú ahí echas un puñado y que vaya contando. El tío, yo me da igual, si lo tengo ahí guardado, que vaya contando.
Cuando llegue lo suyo, me lo dice.
Que eso, que ha sobrado, me lo llevo. Que falta.
Saco otro.
Voy a contar yo, ¿qué va? Que cuente, hacerle. Porque hay una cosa muy clara, ya que la gente, por lo menos, tienen que defenderse de algo, de esas sanciones tan injustas que se cometen, las sanciones que son, pues que son por imprudencia, esto me lo admito, pero hay algunas sanciones que son demasiado, gente con sueldo de 800 euros tal, que le meta una sanción de 300 y 400 euros por una tontería de nada, por 10 kilómetros o 2 kilómetros de más, porque vaya 2 kilómetros más o 5, vamos, es que se están pasando.
No, porque el tipo que hace la cuantificación de las sanciones gana 6.000 euros al mes. Entonces, para ahí 300 euros, minuta. O sea, no sé, si eso, la graduación de las sanciones, la hiciera un señor que cobrara 1.000 euros, te garantizo a ti que bajaba, claro, pero radicalmente. Por supuesto, porque el tipo diría, joder, como yo, hay muchísima gente que van a hacer objeto de sanción y que ganan 1.800, 950 euros. Voy a ver si gradúo las sanciones para que efectivamente a esas personas no les suponga un estropicio. Pues, imagínate tú que te meten 300 pavos a un tipo que gana 1.000. Que es que dan jodido.
Que sancione al que fabrica el coche. Si no podemos correr más de 100 porque me pone 200 y pico.
En eso de la velocidad estamos en manos de una serie de gente que va de expertos por la vida, que bueno, habrá que ver qué expertos. Porque os recuerdo que estamos con una velocidad máxima cuando utilizábamos el SEAT 600, el R8 y compañía, que carecía de cualquier artilugio electrónico que favorezca la conducción. Ni había ABS, ni había control SP, nada.
Ni había la carretera que hay hoy.
Y tenemos la misma velocidad máxima. Oiga usted, señor, habrá que replantearse esa cuestión. Habrá que ver que en determinados trayectos, en determinadas carreteras, pues ese velocidad máxima se puede aumentar sin ningún riesgo. Y en otras, habría que bajarlo, ¿vale? Porque la mayoría de las accidentes, fundamentalmente, son por velocidad inadecuada a las condiciones de la vía, no por un exceso de velocidad.
Sentaría precedente y un agravio comparativo. Yo creo que sería otro debate profundísimo, pero imagínate, si es por el estado de las carreteras, las autopistas tendrían todo la máxima velocidad y parecería que se está potenciando que se utilice la autopista para poder correr más.
Ahí no te multan.
Ahí regularmente no te multan.
Hay multas,
muy poquito.
Que si
dejamos el tema, hacemos un paréntesis porque me parece muy interesante. Vamos a recibir otra llamada. Buenas tardes. No, ya la persona estaba ahí esperando. Me parece muy interesante porque el otro día escuchaba a Luis Montoro, que es catedrático de Seguridad Vial y presidente de la Fundación de Seguridad Vial, precisamente hablando de las causas del incremento de los accidentes. Pero lo tratamos enseguida porque hemos recuperado esa llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Antonio, feliz Navidad.
Felices Pascuas y próspero Año Nuevo, que decimos los carrozas de los años 50
sí, señor.
Y 60. Bien, y yendo al turrón del duro, como estamos en Navidades, tiempos de amarnos todos y querernos mucho, voy a cambiar el vocabulario. Excelentísima señora presidenta del gobierno de la Junta de Andalucía del PSOE, vamos a ver, ha sido usted muy rápida. Como los ciudadanos hemos protestado en la calle y teme perder votos, ha sido usted, pero vamos, lo ha hecho por la vía de urgencia. Mire, eso que ha aprobado usted y su consejo de ministros o de consejeros, de 600.000 euros para una reforma en el Hospital Marítimo de Torremolinos, tírelos al río. Lo que queremos es que destruya usted, que demuela usted ese engendro indecente, esa cuadra indecente, y haga un hospital nuevo. Es su obligación, señora presidenta, que administra mis dineros y de los andaluces. Es lo que debe usted hacer. Y no le he dado ningún calificativo, ninguno, solo excelentísima señora. Es decir, cuando protestamos y enseñamos los dientes pacíficamente y nos manifestamos al CAIS de Málaga y toda Andalucía, ahora ya hay dinero para la sanidad y hospitales, ¿verdad? O sea, esos 3.500 millones que robaron sus amigos con los ERES y que dicen que no hay dinero, que lo devuelvan los 3.500 millones de euros. Pero este no se arregla con una chapuza con 600.000 euros, no. Hospital nuevo, tírelo, porque si no lo vamos a tener que quitar nosotros de allí toda la gente y meterle un petardo y que vuele al cielo ese engendro, esa cuadra indecente. Que no queremos cuadras, que queremos hospitales para que pueda ir usted y su familia también, porque les queremos mucho a usted, a sus amigos y a su familia. Pero tanto les queremos que quite, o sea, guarde usted esos 600.000, ponga los que sean necesarios, bastantes millones más, y hagan un hospital decente para mi pueblo que se llama Torrole City, Torremolinos, al oeste del río Pecos. ¿Se entera usted, señora? Besitos. Feliz año, señora. Muy amable, por su parte.
Muy bien, Antonio. Gracias, gracias. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues mira, bien. Cuéntanos. Felices fiestas para todos.
Igualmente. Díganos.
Vamos a ver, quería... En primer lugar, era que todos los martes los criticones, vagoneros, están siempre que el alcalde tiene que nombrar el sustituto, venga el sustituto, porque si le nombra el sustituto, le van a estar dando palos por la izquierda, por la derecha, por todos lados. Y el día que llegue las elecciones va a decir, mira, yo no me presento porque me han puesto ya pingando por otros lados. Entonces, mejor, normalmente cuando se van a entregar las listas, cuando ya dice, pues son los concejales que van a entrar en la lista, ¿no? Eso era una cosa. Y la siguiente es, además, el señor consejero este de Sevilla nos quiere poner aquí catenaria en el tranvía, y o el metro o lo que quiera hacer. El de Sevilla, el tranvía de Sevilla no tiene catenaria y tiene nada, por los raíles, no tiene nada. Es decir, ¿por qué no ponen ese aquí, en Málaga? Es lo más...
Efectivamente, debe usted razón.
Sí, lo hay en Burdeos también.
Sí,
en
también.
Burdeos, el tranvía también... no tiene catenaria.
No tiene catenaria, se hace su recorrido.
No, que la energía eléctrica la recibe a través del propio rail.
Del propio rail. Por eso, por el último día, el viernes estuve en Sevilla, monté dos veces y había montado antes. Y antes no me había fijado yo si tenía catenaria o no. Y el viernes me fijé, digo, voy a ver si, y digo, pues aquí no tiene catenaria. Y se lo dije a mi hija, digo, pero este no, dice no, y este no tiene nada, solamente
sí, por los raíles. Sí, superficie no tiene ningún acerado ni nada, efectivamente. Sí,
para lo que sirve el tranvía de Sevilla, ya, el gasto se lo podían haber ahorrado.
Sí, también.
Para adelante y para atrás, 200 metros, no sé, me parece a mí que tiene poco objeto, ¿no?
5 minutos lo que hay de recorrido.
Sí, no nos ha salido caro los 5 minutos de paseo a los andaluces.
Sí, sí. Así que si quieren poner, pues pongan eso aquí.
Efectivamente.
Y no ponen la catenaria y que la calle esa la van a destrozar.
Efectivamente.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias. Igualmente, por haber participado. Bueno, estábamos hablando, hemos entrado en el capítulo, en esa deriva que hemos hecho de las carreteras, y se hablaba precisamente de la situación de las carreteras. A mí me resulta muy curioso cuando uno va viajando, hay un badén, se provoca un socavón, etcétera, que antes se reparaba, evidentemente, tardaba más, y ahora no, ahora se colocan las señales amarillas y está todo lleno, y hay tramos de la A92 que recorrí hace unos días y está todo lleno, hay tramos que está todo lleno de cartelitos amarillos, de señales amarillas diciendo cuidado con el badén, cuidado con el socavón, cuidado con la junta del puente, cuidado que... Es decir, no hay reparaciones por prácticamente ningún sitio en estos momentos en carreteras y... No,
ahora mismo carretera, si hablamos de la ciudad, del casco urbano...
Exacto.
Si hablamos del casco urbano, hay mucho que hablar.
Pero vamos a que carreteras, hay muchas carreteras y dependientes de muchas administraciones. Claro, sí. Te puedo decir que la Diputación está haciendo un esfuerzo tremendo en sus carreteras, 900 kilómetros de carreteras que tiene, de carreteras comarcales, que están en constante arreglo. O sea que es verdad que hay... Son carreteras de montaña, son más pequeñitas, sí, más, y tal. Pero es verdad que en las grandes vías de comunicación un poco de mantenimiento.
Empezó la crisis, yo recuerdo, en 2007, que ya recuerdo que las primeras señales que vi eran entre Málaga y el Rincón de la Victoria, no recuerdo a qué altura, aparece una señal amarilla que se había hecho una especie de badén ahí de socavón. Inmediatamente va uno hacia Madrid y se encuentra con una señal amarilla y con otra y con otra y con otra, y hay tramos que son una señal amarilla
continuada,
limitación de velocidad a 80. Y bueno, señal de que se ha pasado una época tremendamente difícil. Hombre, son las cicatrices.
Está la crisis, todavía no podemos gastar mucho dinero y está. Pero vamos, esto es un ciclo. Volverá el tiempo y volverá donde el esplendor. Pero eso ya no lo veré. Yo no lo veré. Pasará un año, pero bueno.
tampoco.
¿Cómo? Esto es un ciclo. Cada 20 o 25 años vaya a creerte que esto lo inventan. Que esto no lo inventan. Que esto está inventado. Lo que hoy no pueden hacer, mañana lo harán. O sea, tienen que inventar. Si esto es así, si esto es un ciclo. O sea, esto no... La vida miles y miles de años. Ajá. Y la gente son muy listos para ganar dinero fácil.
Oye, por cierto, no sé si lo habéis visto, esos WhatsApp malintencionados que se están moviendo por las redes sobre la eminencia de un atentado en España y tal.
Yo cuando no conozco a alguien...
Parece ser que la policía ha tenido que hacer un comunicado diciendo que...
Desmintiendo ese hecho.
Se hablaba ya de casi la inminencia de un atentado terrorista.
Yo cuando no conozco a alguien... No lo utilizo, porque como la gente parece que está aburrido y nada más
se utiliza eso en medios, sobre todo en gente de más joven y tal, con la normalidad que para la gente joven supone los medios, esto, pues es verdad que ha trascendido en exceso, hasta tal punto que la propia institución policial ha tenido que hacer una nota pública diciendo que en fin, que es falso. Eso no supone que no pueda ocurrir, cuidado. No, estamos en peligro, claro, hemos sido los primeros en, pues a mí me hace gracia cuando dicen, no, es que en Berlín han muerto 12 personas, en París y tal. Oiga, es que nosotros iniciamos el ciclo, hay que recordar que iniciamos el ciclo.
Nos dieron bien.
Y nos dieron bien, y además no estamos libres de que vuelvan a repetirlo, ¿de acuerdo? Hay muchas detenciones de gente. Quiero recordar que en Navarra se detuvo por la policía a un yihadista conduciendo un camión de gran tonelaje. No ha trascendido, ha quedado ahí. No sabemos con qué intenciones utilizaba el tipo el vehículo, pero en fin, hay que estar ojo a visor, hay que estar, en fin, prevenidos de que en situaciones en las que haya bastante gente por las fechas, por los espectáculos y tal, pues hay que tener la habilidad de estar pendiente de lo que ocurre alrededor, ¿no? Y de esa forma contribuir a que la seguridad de todos sea de nuestra propia seguridad primero.
Bueno, aquí se han tomado algunas medidas. Seguimos, lo cierto y verdad es que toda España está en alerta 4. Es decir, está claro que hay una serie de medidas tomadas y parece ser que en las grandes aglomeraciones sí se están tomando medidas. Incluso aquí en Málaga se han hecho. En la calle Lario se han colocado macetones. Es decir, se están poniendo obstáculos para impedir que cualquier desalmado de estos...
Claro, pero es que de todas formas estamos pensando todo el día... Ante las medidas que toman las fuerzas de seguridad, ¿qué otras cosas podemos hacer? Las posibilidades son muy amplias. Tú tomas una serie de medidas porque has visto que en otro lugar ha ocurrido determinado hecho delictivo y después ya están esta gente pensando todos los días en cómo solventar.
Saltarse eso.
Pero es bueno que vayamos tomando, eso es algo normal, tomando ejemplo de lo que está pasando en los sitios para, en fin, poniendo los medios, evitar que puedan ocurrir.
En relación a los atentados que hubo en Niza y en Berlín últimamente con el sistema del camión, también tengo que decir, vamos, que comentándolo el otro día en una con concejales del Ayuntamiento de Málaga, alguno me decía que en Málaga era muchísimo más complicado eso, sí, digo, en Calle Larios, por ejemplo, porque en el por el centro de la ciudad están prohibidos los camiones, salvo los de la MT, que son los camiones más grandes que circulan. O sea, ya sería difícil que pudiera llegar un camión a la puerta
difícil,
de Calle
Larios. Difícil no es nada. Vamos a ver si entendemos que difícil no es nada.
Hemos tenido un turismo en Calle Larios.
Tuvimos un currado, ¿eh?
Hizo un currado.
Y atropelló a varios.
Enarbolando ninguna bandera.
Es que no hace falta un camión. O sea, para...
Era un enfermo.
Entra un vehículo a toda pastilla en Calle Larios en el encendido de las luces por la tarde.
Sería terrible, vamos.
O en cualquier día de la Semana Santa, imaginaros el destrozo.
Pero que quiero decir que vamos, que por tranquilidad, digamos, para los dos hechos esos que se han producido, tanto en Niza como que han sido similares, un loco de estos yihadistas con un camión a toda velocidad, claro, arrollando. Vamos, tú te puedes imaginar eso en Calle Larios, con esto de las luces, que es que está absolutamente abarrotado de público. Pues, los muertos serían pues cientos y cientos.
Pero de todas maneras no teníamos que hablar, ni pensar en ello, ni obviarlo, porque hay una cosa claro, porque a esta gente hay que obviarlo y todo, que está ahí.
Sí, pero que no obstante se toman medidas de seguridad, que hay que darle ideas. Yo creo que está bien.
Las ideas en estos temas, y que a mí no me gusta hablar porque ideas ya tienen bastante ellos para que nosotros le aportemos alguna más. Porque conocemos el lugar,
¿no? Y lo que sí es cierto es que hay que tener mucha prudencia, pero bueno, ya no solo en esta cuestión, sino con las informaciones que circulan por las redes sociales. Es decir, está claro que hay cosas que benefician, por ejemplo, Málaga es el segundo destino de España en Facebook, es decir, hay un trabajo ahí que se ha hecho por parte, además, de turismo del ayuntamiento muy importante, de posicionarlo, y además es el turismo no solo del futuro, sino ya del presente, es decir, la gente que utiliza las redes sociales para las sugerencias. Pero por otro lado también hay que tener cuidado en las informaciones que se producen, de contrastarlas y de que las fuentes sean fidedignas, porque hay mucha gente que suplanta y por ahí uno se pone portavoz de la policía, se abre un Facebook y empieza a soltar ahí, el resultado de ese señor ni es policía ni lo parece, ¿no? Siquiera, ¿no? Y eso ha sucedido ya en varias ocasiones.
Ese es el problema de las redes sociales.
Exactamente.
Bueno. Pues yendo a lo que tú estás diciendo de Facebook, me ha sorprendido al leer la noticia que Málaga es el segundo destino.
Sí.
En Facebook, de segundo destino.
Sí, 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 se ha trabajado muy bien.
Y de hecho, el destino este son 136.000 seguidores, lo que tiene Málaga en Facebook, ¿no? Digamos Málaga como atractivo turístico y tal. Por encima, es el segundo, por encima de Barcelona.
Sí.
De Sevilla, que tiene casi la mitad.
Pero además, Barcelona tiene unos 23, que hay una diferencia de 46.000.
Eso, y Sevilla 88, y vamos,
Y Madrid no lleva nada más
y nos lleva muy poco. O sea, quiere decir, lo que hemos siempre dicho en este programa, que solamente es constatar la realidad que vivimos los que vivimos aquí en Málaga. Que es espectacular. Es que es espectacular.
Es que el Facebook tiene algo que a Málaga sí le pasa, que es el boca a boca. Sí. Es como el boca a boca, pero a través de una red social. Y entonces alguien recomienda y dice, mira, he estado allí y me ha pasado esto. Inmediatamente uno se interesa y dice, ahora yo...
Málaga no es una ciudad, o los malagueños no son personas donde, como en otras provincias, en otras ciudades, y yo pues le tengo un cariño especial y además muy importante, si saben vender su pescado, mejor que mejor, que no hablamos de nosotros, o sea, sí, no somos un pueblo donde hablamos de nosotros, al revés, siempre somos más criticones que tirarnos piropo. Y bueno, más tarde, más temprano, pues tenía que salir, pues por las redes sociales, pues ha ocurrido esto, de que efectivamente, como tú dices, Marco, que el boca a boca pues ha hecho que en las redes sociales pues vean que la realidad es que es como decía José Luis, no hablemos mucho de Málaga, que no vamos a caber aquí todos los que lleguen, porque se ha visto que esto es un paraíso. Entonces, cuando llegue esto no vamos a poder caber, claro, si es que es demasiado, es que hablamos, Jaén tiene 60-70.000 habitantes, lo que es Jaén ciudad, 80.000 habitantes. Málaga es que cada día está creciendo más y claro, y llegará un momento donde...
Es una de las ciudades que no ha perdido habitantes. Claro, sí, es significativo.
Claro,
ha
aumentado. Cada día está aumentando.
Y es verdad, no hay que hablar de estas cosas, claro. No hay que hablar de la temperatura magnífica que hemos tenido estos días.
¿Tú crees que hoy?
Muy mal. Ahí estaréis fatal, ¿verdad?
21 grados.
Con lo que ha llovido, digo, no te puedes ni imaginar, el agua al cuello.
21 grados, ¿tú crees que no? 21. Y hoy estaba paseando para Calle Larios para ir a comer en el Reserva del Olivo. y hablando, y la gente en la terraza en mangas cortas, y yo mirando, y de verdad que estaba embobado, porque a mí todo lo que suena a Málaga, a mí me, pues, yo soy un enamorado de Málaga, ¿no? Y defensor, porque eso lo tengo demostrado. Y digo yo, joder, que esto es Málaga, no, y de gente paseando, y la gente en la calle, y digo, habrá crisis, no habrá dinero, pero qué valientes somos los malagueños. Ahí estamos, gastando lo que no tenemos y lo que podemos y lo que no podemos. Y es verdad, aunque nos quieran vender pescado de la crisis y nos asusten, nada.
Tú no quieres hablar, pero más no para de hablar bien de Málaga. Y no vamos a conseguir el efecto que pretendíamos.
Sí, claro.
Que no viniera más. Ya tenemos bastante.
Pero
ya.
Bueno, y eso. Pero también, ¿por qué no van la gente a disfrutar lo que yo llevo 65 años disfrutando?
Es verdad. Es que tú estás muy generoso. O sea, eso, por la fecha.
La fiesta.
Bueno, volvemos también a la realidad. Parece ser que esos problemas que de los que hemos hablado también en algunas ocasiones de las escuelas de hostelería tan necesarias en la Costa del Sol, porque somos un destino turístico de primera magnitud en toda Europa y son necesarias estas escuelas, que además son responsables de todo el auge gastronómico, de todos los magníficos profesionales que se han repartido por ahí, por la costa. Bueno, parece ser que empieza a solucionarse el problema, sobre todo con respecto a la cónsula. Ya hay algunas nóminas que se han pagado, la fonda no se sabe todavía si se van a pagar o no, ahí sigue el CIO Mijas cerrado. Yo lo que siempre me pregunto con esto es, ¿en qué cabeza entró el cargarse toda la red de estas escuelas que estaban en un momento determinado? Porque es que
eso estaba listo, funcionando. Era sido el personaje.
Muy fácil. Lo malo se lo cargan rápidamente. Lo bueno, como es Málaga, no lo tenemos que cargar. Y no sabemos de dónde viene siempre, como igual. La cosa de que Málaga no avance. Eso de hace muchos años. Hombre, el que paguen las 9 nóminas que estaban pendientes en la cónsula, bienvenido sea, y que la gente, los niños y los trabajadores, pues vayan aprendiendo y vayan teniendo esos che y esa gente que están repartidos, pero no solamente en España, sino a nivel de Nueva York y en sitio internacional, de esta gente que han salido de la cónsula. Pero hombre, también tienen los mismos derechos la fonda de la escuela de Benalmádena, que le deben 8 meses y 2 pagas extraordinarias. O sea, mire usted, estamos hablando de 390.000 euros más 2 pagas, más los recargos, 39.000. Estamos hablando menos de 500.000 euros.
De miseria.
Cuando es una miseria para los proyectos y presupuestos que mueve la Junta, ¿no?
Mira, pues
entiendo que deben de pagarle ya también a estos trabajadores de la fonda, ¿no?
A mí me da una vergüenza ajena que no puedo con ella. Cualquier empresa privada, quien pagara 2-3 meses de sueldo, sería
fusilado,
intervenida, porque además tiene que ser así. No se puede ver 2 o 3 sueldos de los trabajadores. Estamos hablando de que la administración, que lo hemos hablado muchas veces, y es verdad que llevamos mucho tiempo hablar sin hablar de la cónsula ni de las otras escuelas de hostelería, pero es que esto es de vergüenza. Es que estamos hablando de que hay gente que todavía se le deben 8 meses de nómina. 8 meses de nómina, no 8 días de nómina. No que en vez de pagarte el día 3 te estén pagando el día 10.
8 y 2 pagas, que son casi 10.
O que en vez de pagarte el día 3 te paguen el día 23, que lo puedes más o menos soportar si no es Navidad. No, es que llevas 8 meses sin percibir un solo euro por tu trabajo. Y lo hace la administración. Cuando puedes entender que entrando en la administración, y así en el 95% de los casos, tienes blindado tu futuro. Entro en la administración, tengo blindado mi futuro. Bueno, pues resulta que me deben 8 meses. Pero
es que esto en la fonda es un caso especial, es que sin cobrar han seguido trabajando.
Sí.
Que es que todavía más inri, o sea, que los tíos han sido profesionales y honrados.
No, pero es que la ley es así. La ley te dice que aunque no te estén pagando, tú tienes que permanecer en tu puesto de trabajo.
Sí, pero
es así, no se puede.
8 meses,
no se puede.
Y han seguido trabajando.
No se puede, y ellos han podido, ¿no?
Pero
que es la administración.
Fijaros que lo que estoy hablando
es la administración.
Que son miserias, desde el punto de vista de una administración regional, son miserias económicas. Pero de instituciones muy importantes para el futuro de toda Andalucía, de toda España, y muy importante para Málaga, que son centros de formación, de aquellas actividades profesionales que son muy, muy importantes para seguir elevando el nivel del turismo en Málaga y en la Costa del Sol.
De uno de los más importantes.
Y eso le une que no terminan el saneamiento integral de la costa, a que impiden determinados proyectos importantes para las ciudades, y eso sí, las ocurrencias magníficas, ¿eh? Ocurrencias tienen extraordinarias y eslóganes maravillosos, ¿eh? Porque hoy he visto al portavoz de la Junta que dice hemos destinado a tal cuestión la misma cantidad que el gobierno para toda España, y digo, y se queda tan pancho el tío, no se le cae la cara de vergüenza al tipo, que desfachate, tiene una cara de desfachate importante, ¿no? Y dice esas cosas cuando, como bien estáis diciendo, se le debe a gente. un dinero que para la administración no supone nada, pero que para cada uno de los ciudadanos de manera individual es un problema importantísimo. Que tú estés 8 meses sin cobrar, eso es tremendo para cualquiera.
Y me gustaría conocer el estado de los proveedores, ¿eh?
Bueno, de eso no hablamos. Esa es otra. Que claro, no, también son gente
de los proveedores. Hay un conjunto de cosas. Por un lado, están los proveedores a los que se le debían unas cantidades importantes. Están los profesionales que están impartiendo la docencia. Están los alumnos que no pueden hacer prácticas porque no se les paga a los proveedores. Es decir, no se puede traer... Claro, estamos hablando de una escuela que tiene que dar de comer. Tiene que hacer de comer todos los días y abrir un comedor donde allí aprenden a servir la mesa, a hacer la comida, a presentarle, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede hacer eso. Dice, oiga, yo en teoría, ¿me puede usted explicar cómo se hace el puré de puerros? Pero yo tengo que hacerlo. Hay que comprar puerros y hay que hacer el puré. O sea que
ese y la administración.
Y lo del CIO, que yo no lo tengo muy claro, ¿eso no era una institución de la Junta?
Eso era una institución mixta, es decir, por un lado estaba había una serie de empresas privadas junto con la Junta. Había una persona, una especie de delegado, que era el que más o menos estaba allí presente por parte de la Junta, y luego pues eso llevaba, había una serie de subvenciones que se daban, había un dinero con el que se iba funcionando. La instalación es magnífica.
¿El delegado cobró? Hombre, es la pregunta.
Lo recuperó en marzo. En marzo es cuando ya esto es nuestro, pero se han tirado sin pagar todos estos meses, ¿no?
No, pero sigue cerrado, ¿no? No se ha abierto todavía.
No, eso está pendiente. Y
porque era un centro que tenía en el hotel.
Estamos hablando de una instalación magnífica, un hotel de 4 estrellas que podía dar un servicio espléndido, sitio de aulas, todo el espacio disponible. Se han hecho encuentros de cocina internacional muy importantes, porque tiene capacidad, es un centro que tiene capacidad para organizarlo, pero de golpe y por
razón todo eso se fue. Con los mimbres que tiene eso, podría hacer una oferta turística importante, a un precio muy competitivo además.
Importantísimo, sí.
Entonces me llama mucho la atención, ¿no? Que no se ponga en marcha, ¿no?
Pero lamentablemente, bueno, pues fue el rosario, empezó a caer una, empezó a caer otra, y estamos hablando de la cónsula que ha dado gente muy premiada, muy...
¿Pero han caído todas las escuelas semipúblicas de Andalucía o solamente las de Madrid?
No. Han caído, cayó Islantilla, por ejemplo, en Huelva, cayó Almería, cayó la cónsula en Málaga, es decir, porque además era el planteamiento, no era de un título académico, sino era sencillamente usted aprende. Y claro, la gente sale con trabajo, es decir, salía la gente con trabajo directo. Y ahí tenemos casos de mucha gente, pues un colaborador de esta casa, Carlos Caballeros, cónsula, Dani García, José Carlos García, es decir, toda esta gente ha salido de la cónsula, y muchísimos más.
Y tantos otros, claro.
Y profesionales además de sala, que es muy importante y que aquí había una carencia tremenda.
Absoluta.
El camarero, el sumiller, el metre, gente con una capacidad de trabajo impresionante, gente muy joven que son capaces de dar un servicio espléndido. Y sin embargo, pues hubo un rosario de caídas y todo desapareció del mapa y aquí estamos esperando.
Es sintomático, me llama la atención por eso.
Es que muy sintomático.
Que solamente caigan determinadas y otras no. Pues no sé,
como sí,
que...
Lo voy,
Tú eres muy mal pensado.
Piensas mal y acertarás. Es que nos dan elementos para que pensemos mal.
Darle caminito a José Luis, de la Junta, vamos a sacar la Junta.
Ya está otra vez.
No, yo me encantaría, de verdad, te lo digo, ahora te lo digo de verdad, honestamente, me encantaría todo lo contrario. Venir aquí y decir, oye, estoy entusiasmado con cómo funciona la administración de la Junta de Andalucía, porque es cercana, porque está favoreciendo a los ciudadanos, sea cualquiera el lugar del que sea, no miran si es de Almería o es de Jaén. Eso me encantaría, que los servicios funcionaran, que la sanidad fuera razonablemente buena, que la educación no fuera... Yo encantado. Programa... Lamentablemente, pues no es así, y como no es así, y como somos ciudadanos libres, nos venimos aquí, lo decimos, sin miedo. No todo el mundo puede venir aquí a decir sin miedo lo que piensa, porque lamentablemente está sometido a la venganza, que es fácil. La venganza es muy fácil. Afortunadamente, a algunos no nos da miedo la venganza, que también nos han pasado... No te creas tú que no hemos sido objeto de actos vengativos, que lo hemos sido. Que, por cierto, uno de los personajes que lo hizo, voy a tener el gustazo del día 30 de enero ir a Granada y ver cómo entra en la sala para ser juzgado. y voy a estar ahí presente para que me vea y me vea la cara, le diga, ya era hora. De todas maneras, ya era hora de que te juzgara.
De todas maneras, hay una cosa muy clara. Algunos somos indestructibles.
¿Tú vienes conmigo?
Y, sí, somos indestructibles. Y además, siempre dicen, pero bueno, este tendrá alguno muerto en algún armario. No, son de los casos raros. Ah. Son casos raros, raro. Y por eso no nos pueden pasar factura.
Te invito a venir a Granada porque vamos a excursión. Claro,
pero damnificados. Tenemos una llamada antes del informativo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Soy otra vez el fijo discurso.
Ah, venga, Juan.
Yo añadiría una cosa que se me ha olvidado antes y viene al caso, lo de la cónsula. Que llamaremos a Alberto Chicote para que renude eso. Pesadilla en la fonda y en la cocina. Y luego, si veis en un programa de televisión, se tiran 20.000 kilos de tomate diario, estando bueno, y no se lo paga la cooperativa porque tiene algún defectillo, pero son comestibles. Uh-huh. Y luego los cooperativistas se quejan de que la administración no da dinero, pero sin embargo lo tiran. Y le dice a la administración que lo den, y sin embargo ellos se oponen rotundamente. Prefieren tirarlo por no pagarle.
Está claro que sí.
Y luego se malgasta el dinero público en otras tonterías,
Juan,
que no tiene ningún
Juan,
caso.
Juan, insiste en Alberto Chicote que venga a la consola y a la fonda, porque yo te digo una cosa, saliendo a la televisión, eso está resuelto, porque los políticos le temen mucho, le temen a los programas de televisión. Cuando sale algo en cualquier medio y más nacional, eso automáticamente lo resuelven rápidamente. Hasta la justicia, que es lenta, funciona rápida en su
corre
momento.
Más que Fernando Alonso cambiando de tornillo.
Muchas gracias, Juan. Ah, pues
nada, nuevamente. Gracias. Hasta mañana. Gracias.
Bueno, sí, la verdad es que sí, que alguna solución tendría que haber para estas cosas, pero que es muy lamentable que se haya paralizado. Incluso los propios profesionales que han salido de ahí lo han dejado constancia de las ganas que tienen de que esto se resuelva de una vez por todas y se continúe ese ciclo formativo. Hay un proyecto por ahí, ya que estamos hablando de la Costa del Sol, que es el tren a Marbella, en el que no ha sido contemplado por parte del gobierno central en absoluto. Está ahí flotando en el ambiente y una vez más parece que no figura nada en los presupuestos generales del Estado. ¿Lo creéis necesario? ¿No lo veis necesario?
Yo creo que todos de hace muchísimos años, no tiene que ser un proyecto sumamente necesario, habría que comprobarlo, pero yo creo que todos nos hemos hecho las preguntas más de una vez, yo al menos lo he hecho, porque era usuario de ese tren, de por qué el tren se quedaba en Fuengirola.
Efectivamente.
Era una duda que teníamos todos de por qué hasta aquí y por qué no más
ese
allá.
Ese corredor ferroviario podría haber llegado hasta Algeciras perfectamente. Claro.
Perfectamente. Y
yo creo que
Marbella es una ciudad que tendría que conectarse con Málaga sí o sí por el movimiento económico que tiene y por la diversidad que tiene Marbella en este momento. Pero yo ya no me quedaría en Marbella, yo iría mucho más allá. Eso,
sí, pero bueno, vamos a llegar hasta Marbella.
Eso es, si pudiéramos llegar por lo menos a Marbella, ¿no? Pero que efectivamente yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué este tren se para? ¿Esto está inacabado? Yo me lo preguntaba hace ya 30 años, pero este tren que está inacabado.
¿Eso de la Junta de Andalucía? No. No, digo yo. Porque como escucho la crítica, la mala Junta de Andalucía. Quiero escuchar esa crítica.
Duele, no lo puedes remediar, le duele mucho.
Quiero escuchar esa crítica. No,
perdona, te voy a dar en el bebé. Era del gobierno central, de Zapatero y del PP, de los dos.
¡Ah, bueno! Pues, ¡quieren compartir culpa!
Pues gobierno central, terminemos el tren a Marbella.
Bueno, seguimos ahora después. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar las últimas noticias que nos ofrece aquí en Buenas Tardes Málaga, Mónica García. Buenas tardes, Mónica.
¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Lo primero, una previsión para mañana, que os veo muy verdialeros a vosotros. Día de los Inocentes y día de la Fiesta Mayor de Verdiales. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Málaga va a reforzar el servicio de la EMT para que la línea 21, que une la Alameda principal y el Puerto de la Torre, pase cada 10 minutos allí en el recinto ferial del Puerto de la Torre, es donde va a tener lugar la fiesta de los verdiales. Eso será mañana. Por lo demás, el día nos deja un informe que determina que Málaga Capital, Vélez Málaga y Alhaurín de la Torre son los municipios de la provincia con mayor riesgo de pobreza. En la capital, el 33% de los habitantes se encuentran en riesgo de pobreza. En Vélez Málaga la tasa es del 31,5% y en Alhaurín roza el 30%. Según los datos de la consultora Ice Group, Málaga es la cuarta provincia española en ese ranking. Hablamos de riesgo de pobreza cuando se trata de una persona con ingresos inferiores a los 670 euros al mes o un hogar con dos adultos y dos hijos y donde los ingresos no superan los 1.400 euros. Agustín Amorós es director de desarrollo de negocio Ainz Group.
a los municipios les sirve para poder planificar políticas sociales y económicas y conocer mucho mejor la composición de toda la población a través de toda una serie de indicadores que, en vez de encontrarse de forma dispersa y algunos de ellos incluso inexistentes, ¿no?, pues permiten, a través de una visión concentrada, pues poder establecer esas políticas, ¿no?
En Página Municipal, hoy le han vuelto a preguntar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por la persona que podría sustituirlo como cabeza de cartel en las municipales de 2019, de todo después de que su esposa dijera en esta casa que no estaba en los planes de Francisco de la Torre repetir como cabeza de cartel. Le han vuelto a preguntar, como decimos, sobre su posible delfín y ha dicho que dentro de su actual equipo de gobierno habría 5 o 6 personas que harían un buen papel como candidatos a la alcaldía de Málaga. Y que si se abriese el abanico también al Partido Popular, también habría más personas. Ha dicho exactamente que el presidente del PP, Elías Bendodo, es una persona que ha demostrado su capacidad de gestión. Ahí lo ha dejado. Por cierto, en 2 o 3 semanas el PP y Ciudadanos van a cerrar el acuerdo para sacar adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para este próximo año 2017. Unas cuentas para las que Ciudadanos ha planteado una batería de más de 70 propuestas valoradas en 27 millones de euros. Juan Casa es el portavoz municipal de Ciudadanos.
Insistimos en proyectos para nosotros importantes que se lo he comentado. Los más importantes son Monte Gibralfaro, peatonalización de la Alameda, Plaza Patrocinio, más un 70%, un 80% de las mociones que llevamos al Pleno. Yo siempre insisto que en los presupuestos es donde se tiene que ver reflejado las intenciones y la acción política que uno va desarrollando durante el año y lo llevamos al Pleno del Ayuntamiento.
Los enfermeros del área de medicina interna del Hospital Carlos Haya denuncian que no se están cubriendo las vacantes que hay actualmente por el personal que está disfrutando de unos días libres que les corresponde por exceso de jornada. Son enfermeros que, por haber trabajado más horas de lo que tienen por contrato, en vez de cobrarla como horas extras, se les dan días libres. Pero esos huecos no se están cubriendo con otros profesionales. En el turno de esta noche, por ejemplo, solo habrá un enfermero en una unidad, estamos hablando de medicina interna, con camas para 36 pacientes. Uno de esos enfermeros nos ha contado la situación que están viviendo. Se llama José Luis Cerezo.
Hubo un problema, hubo que trasladar enfermos de habitaciones porque hubo un edema agudo de pulmón y hubo que ponerle una máquina especial. Y había un enfermero para toda la planta y otro que estaba dedicado únicamente a ese enfermo, que estaba con un internista y con un neumólogo para tratar de resolver el problema y salvar la vida del enfermo.
Al cierre, un vistazo al cielo, dice el hombre del tiempo, que mañana puede llover de forma débil en el extremo occidental de la provincia y que se mantendrá nuboso en el resto de la provincia. Por la tarde soplará el viento del este con fuerza en el litoral. Las temperaturas se mantienen sin cambios. Por ejemplo, aquí en la capital la máxima prevista es de 18 grados. En cuanto al tráfico, a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Según nos cuentan desde la DGT, aquí en la capital tenemos tráfico intenso en la avenida de Andalucía, en el entorno centro, calle Carretería y Álamos, y sobre todo en los alrededores de los centros comerciales.
Muy bien, pues muchas gracias, Mónica García, por la información, las últimas noticias. La verdad es que una tarde jugosa en cuanto a algunas que además hemos abordado aquí, como es la sucesión del alcalde. A mí eso me pone los vellos de punta, sinceramente.
Es que vamos, lo podemos ir, vamos, y familia nuestra. Eso es lo alarmante que ha dado noticia Mónica.
Un enfermero por 30, más de una
treintena de pacientes. La otra noticia, he sonreído porque, como yo sé que el alcalde es fiestero en el sentido porque va mañana a los verdiales,
sí, a los verdiales,
y entonces
claro.
Cuando ha dicho que hay 5 o 6 candidatos de su equipo que podía ser candidato a la alcaldía, digo, ¿cómo se va? Se nota que mañana es el día de los inocentes. Bueno. Y Paco de la Torre ha gastado esa broma, la adelantaba, esa es la noticia, adelantaba Paco de la Torre. No, y Paco te debe, cuando pero tiene esos detalles graciosos. Anda ya, Andy, no me dejes tú caer el equipo ahí 5 o 6, como ha dicho Paco de la Torre. El día del inocente que es mañana, que va ahí. Que no venga, hombre.
La opinión del alcalde, su opinión personal.
Pero perdona, que conocemos y sabemos del equipo. Y yo pregunto, si efectivamente hay tanta gente preparada en su equipo para ser alcalde, ¿cómo no le deja que salga a la palestra y siempre es el que sale a resolver todos los problemas?
Es el alcalde y él no va a nombrar el.
Perdona, si tú tienes un equipo, si tú tienes un equipo, debe de dejar que ese equipo pues salga a la palestra a los medios a decir cosas de su área y no el alcalde que lo suple siempre todo. Que venga, hombre, que es que mañana es el día del inocente y ha adelantado 5 o 6. Eso no me lo creo, vamos, no me lo creo ni yo, ni tú, ni nadie. de los que conocemos, no que conocemos, claro, tú como hacías para salirte, claro. José Luis, ¿estás de acuerdo conmigo o, no, o es que no estamos hablando de la Junta?
No, estamos hablando del Ayuntamiento, que claro. Estoy en
el... bueno, ¿estás de acuerdo conmigo?
Estoy de acuerdo, no los conozco personalmente, sería un atrevido por mi parte decir, no me entusiasman especialmente, no, tengo que decir. Pero también es verdad que no los conozco suficientemente... Y me parece que están flojitos, sí. Flojitos.
Bueno, vamos a la actualidad deportiva también, que tenemos en nuestro programa. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos del Málaga Club de Fútbol y del que puede ser el sustituto de Juan de Ramos. Y es que Óscar García Junyent es el principal favorito para sustituir al técnico manchego en el banquillo del Málaga. Tiene un impedimento que puede ser decisivo y es que Óscar García tiene contrato con el Red Bull Salzburgo hasta el año 2018. Aunque a Óscar le agrada la idea de entrenar en el Málaga, es consciente de que el equipo austriaco no va a poner fácil su salida, ya que no tiene cláusula de rescisión y es el propio Salzburgo el que negocia según sus necesidades. Se antoja hoy como un día clave para saber si Óscar García puede recalar finalmente o no en el Málaga Club de Fútbol. También hablamos de baloncesto porque esta tarde de las 8:30 te lo contamos, una nueva jornada de la Liga ACB. El Unicaja de Málaga visita la cancha del Moraván Andorra, que sigue invicto como local. Un triunfo hoy del Unicaja lo pondría muy cerquita de estar en la fase final de la Copa del Rey. Recuerda, el partido lo puedes seguir en Cope más Málaga 93.4 de FM a partir de las 8:30 de la tarde.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
Aperitivos Sally, caramelos y golosinas, frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten y fritos en aceite de oliva. También envasados al vacío y como siempre, con nuestra calidad y precios sin competencia. Aperitivos Sally, estamos en calle Moreno Carbonero 10 junto al mercado de Atarazanas. Ahora también en nuestra tienda online aperitivosally.es. Entra y comprueba los descuentos que te esperan.
¿Sabía que Pastelería Patelín elabora sus roscos de vino y nevaditos con aceite de oliva virgen extra ojiblanca? En Patelín cuidamos de ti. Patelín, lo más natural.
Tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas que pueden necesitar Papá Noel o los Reyes Magos. Nike, Adidas, Vans, Converse, Saucony. Todo el material de invierno en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
1.200 son los kilos de solidaridad con los que los malagueños y malagueñas hemos demostrado que a la hora de compartir no hay quien nos gane, volcándonos con esta iniciativa solidaria de ABC Inmobiliaria. Nuestro más sincero agradecimiento a los vecinos del barrio de la Victoria, Parque Litoral y Zona Avenida de Europa, Barrio Solidario de Málaga 2016.
¿Estás harta de varices? Pues esta Navidad vas a enseñar piernas. En Hospital Doctor Gálvez contamos con la primera unidad de Andalucía especializada en eliminar varices de manera sencilla y definitiva. Usamos una técnica no invasiva que elimina estas venas con pegamento quirúrgico. Infórmate en hospitalgálvez.com.
Esta Navidad, que los niños escriban su mejor deseo de corazón. Ven a la sede de La Opinión de Málaga en la calle Granada 42 y descubre nuestro árbol de los deseos del 26 al 30 de diciembre de 5 a 8 de la tarde. Deposita tu deseo en una urna y participa en un sorteo de un regalo sorpresa. Además, llévate un globo muy especial con el patrocinio de Centro Comercial Larios.
En Previsión Médica llevamos 60 años cuidando de ti y de tu familia con la mejor atención profesional y personalizada. Disponemos de las mejores coberturas y cuadro médico en una oferta de seguros de salud que se adapta a tus necesidades. Y ahora puedes tener tu seguro desde 32 euros al mes. Más información al 952-06-2991 o en previsionmedica.com. Previsión Médica, déjanos cuidarte.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas. Con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días, nuestros platos calientes. En especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1. Teléfono 951-287-119.
¡Ah!
¡Atención, oyentes! En Don Dormilón nos adelantamos a las rebajas. Todo hasta el 70% de descuento. Colchones, canapés, ropa de hogar. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Bueno, pues estamos a 5 minutos, algo menos ya, de concluir esta tertulia, que es la última del año, por cierto, aquí. Pues ya la próxima vez que nos veamos, nos vemos en el año 2017.
Y esperemos que ya tengamos entrado, porque lo de Juan de Ramos es un secreto. O sea, eso de la sorpresa esa que nos ha sorprendido a todo el mundo, ¿no?
Bueno, pero sorprendido porque en el estadio había 30.000 personas gritándole
bueno, por Córdoba en marcha. Te voy a explicar, eso es los entrenadores, tú le dices lo que sea, te marcha y no te marcha. Pero de todas maneras... Y además,
¿y no
ahora.
La oportunidad, Rafa, no la oportunidad de meter a alguien de la casa y meter y no tener que buscar a nadie en esa.
No, lo que no hay que pagarle a un equipo austríaco para venir, Oscar. Hombre, que Oscar. Como futbolista fue. Como futbolista fue regular. Y que entrenador todavía no es ninguna cosa de otro mundo para pagarle. Hay entrenadores aquí en España que están parados y que
Salva Ballesta.
Que no nos cuesta y podía hacerlo. Porque hay una cosa muy clara. Vamos, esto es como. La bolita es cuando entre. Mire, cuando el que llega. Llega con un retraso de no conocer la plantilla, con lo cual tiene un
bueno, Salva Ballesta pues, cuenta con un 30-40% de la plantilla conocida.
A no ser que Salva arranque difícil, o sea, que vamos a pasar calamidades, a no ser que la bolita del principio que entre el entrenador como en el fútbol entre y ganemos dos o tres partidos seguidos, pero si no la verdad es que un entrenador le cuesta trabajo cuando si os dais cuenta hay dos casos, o lo salva en extremis, cuando llegan los últimos partidos, o con tiempo suficiente como ahora, podemos entrar en un socavón porque no conoce mucho la plantilla, pero esperemos que Málaga, pues, hombre, esperemos que estos defensas que estaban ahí querrían echar a Juan de Ramos, lo he entendido, porque los últimos dos partidos para coger la defensa y al portero y llevarlo allí a la playa que se bañe.
Además de campeón de España de dominó, eres un figura.
Metí 23 goles de falta directa cuando yo le pegaba a los dos con las dos piernas de maravilla, te digo una cosa. Ya verías que si le pego.
Nos van a dar el 2017 aquí escuchando.
Ah, se ha equivocado el tertulio.
Y tengo el título de entrenador. No sé si lo sabe.
Trigos para el Málaga.
De regional, pero lo tiene.
De regional.
Claro. Puede ser perfectamente.
Pero bueno, pero de todas maneras, tengo que claro. El fútbol son como otras cosas, es una materia que lo entiende, lo
que
sé.
Que tú lo dominas.
Por eso ¿no? Pero de todas maneras, porque tú entiendes que esos defensas de estos últimos partidos, supongo que lo harían adrede para cargarse a Guante. Porque vamos, no puede ser más malo. No se puede ser más malo. Entiendo que lo harían adrede, o sea, porque no es normal, no se puede ser.
Yo quiero decir, yo estuve en el partido contra el Córdoba y en el momento que un portero se le está llamando malo en el campo y que eres muy malo y tal y cual, la presión la tiene que poder.
No había entendido por qué ha quitado a Kameni.
Bueno, pero hay una cosa muy clara, pero los profesionales, eso de que la presión no le cabe ni. Cuando son profesionales no le cabe la presión. Un profesional
no le cabe la presión.
Y Cameli se quitó porque estaba lesionado. Lo que pasa es que estaba lesionado. Cuando se ha recuperado, es que hay que tener historia. El que ha traído a este portero es Juan de Ramos, de Rusia, y lo ha traído para acá. Y claro, había que verlo y ponerlo, ¿me entiendes? Y ya está, y lo ha traído, lo ha puesto. Pero como pasa en el fútbol y como pasa en todo el mundo, que cuando llega un entrenador, le encanta a uno y a lo mejor deja al que no ha salvado muchos partidos, que el Kameni, durmiendo en un pegado en un poste, es 14 más portero que este grande, el grandullón este que...
La tertulia de deporte terminó a las 5.
Sí, bueno, pues en este estrambote final deportivo que hemos tenido hoy, vamos a dejarlo.
Habrá visto que estoy preparado para todo.
No, vamos. Sobradísimo.
Yo diría, un feliz año nuevo a nuestros oyentes.
Feliz año nuevo a
todos. Y que nos veamos en el 17, nos oigamos en el 17.
Y el campeonato, el trofeo de campeón de España de dominó por pareja, celebrado en diciembre y quedamos campeón el Club Dominó Costa del Sol, nos recibió Elías Bendodo y se lo entregamos a la Diputación, el trofeo de campeón, para que se quede en la vitrina, igual que lo hicimos en el año 2009, cuando él era concejal de la Fundación.
Espero que negocien nuestro convenio también como has hablado de esto. Te digo que nos suban el sueldo en 2017.
Tú sabes que los convenios los sé hacer bien y los cerraré.
Por eso,
Adolfo es muy duro. Lo tienes pero controlado. Intentaré trabajarlo para que el convenio lo haga.
Señores,
que
sean muy felices. Feliz año. Mañana volvemos a estar aquí con nuestra tertulia cultural a partir de las 5 de la tarde. Buenas tardes, Málaga. Hasta entonces, adiós. Soy para soprano.